buenas a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Reconectados, a un ratito de radio que esperamos que paséis con nosotros, que os pongáis cómodos con este programa en vuestros auriculares. Este programa donde pues venimos a hacer deberes que teníamos pendientes. Sabemos que teníamos que hablar de Star Wars Squadrons. Manu, como buen fan, la está dando ahí fuerte. Crash Bandicoot 4, It's About Time también. Se viene un invitado luego a nuestro Sensaciones Next Gen, que seguramente si habéis entrado a raíz de un tuit o algo, pues ya habréis visto. Y teníamos pendiente también un sorteo, que no me olvido, y voy a empezar por ahí, por ejemplo, para todos nuestros amigos patrones de nivel 3, para todos esos Patreons VIP que sorteábamos una Spelunky 2, y el ganador es Andrés Montero. Enhorabuena, amigo, nos ponemos en contacto contigo a través de Patreon, como siempre. Antes de saludar a Enrique y a Manu, yo también quiero meter, compañeros, una pequeña fe de ratas, que se suele decir, y es que había varios comentarios indicándomelo, y con mucho acierto, gracias, amigos oyentes, por indicarlo. La semana pasada decía yo que en Xbox Series S los juegos retrocompatibles de 360, de One y de la primera Xbox no tendrían mejoras gráficas. Esto fue un resbalón mío, la verdad, fue un lapsus, en el sentido de que al principio, cuando salió esta información y cuando yo la vi, parecía que iba a ser así. Y luego tuvo que llegar un vídeo de Digital Foundry, ya sabéis, unos grandes analistas en materia técnica, para explicar, y además de información oficial de Microsoft, que sí habría mejoras en Xbox Series S, lo que pasa que no serían equiparables a las de Xbox Series X, porque lógicamente Xbox Series S no ofrece 4K, por ejemplo, ¿no? Pero sí que se han visto ya juegos antiguos en Series S que mejoran el frame rate, o que mejoran, bueno, pues otras cuestiones, tiempos de carga y demás. Así que disculpadme por ese error y espero que nadie se sienta ni molesto, ni quería yo formar un discurso a raíz de ahí, ni nada de eso. Manu Jimeno, ¿cómo estás? Compañero, ¿cómo van las cosas?
¿Qué tal, Javi? Pues mira, aquí estamos de vuelta una semana más tras nuestra ausencia en el ranking de Reconectados de este pasado fin de semana, que no lo pudimos hacer por diferentes motivos, pero muy contento por ver que Enrique llevó la batuta de manera excelente con Alfonso y Saúl, ambos de Vandal, ahí sustituyéndonos. Y creo que quedó un programa bastante majo. Para todos aquellos que os perdierais el ranking, ya sabéis que en YouTube tenéis la reposición de todos estos programas para verlo en el momento que queráis.
El ranking de Reconectados, eso es. No vamos a decir aquí qué juego ha quedado primero, pero creo que Enrique estará contento del juego que quedó primero el pasado domingo. Y por cierto, Enrique, este domingo, con esto del puente del Día de la Hispanidad, que hay el lunes 12 de octubre, nos vamos a tomar un pequeño descanso, porque consideramos que también la gente este domingo no está quizá para meterse a nuestro streaming, así que no habrá ranking este domingo.
Esto, ¿cómo se come?
Porque esto lo vamos a discutir, ¿no?
Porque aquí en Reino Unido no hay hispanidad que valga. Así que a ver,
es una decisión de dos contra uno, Enrique.
No,
lo podemos decir en directo.
Pero más aparte de que, bueno, que se descansa este domingo y bueno, sí, ya te digo, yo como no me voy a ningún lado, porque primero no me puedo ir a ningún lado y segundo, aquí no es festivo, si se me ocurre alguna cosa que podamos hacer el domingo por la tarde, de que jugar alguna cosa, porque estemos aburridos y no tengáis nada que hacer, ya lo vemos, por eso no hay problema.
Muy bien, Enrique, pues estaremos pendientes ahí a Twitter, que ahí es donde estamos comunicando todo, a Instagram también, @reconectadospod, como sabéis. Y ahora ya vámonos a ir yendo para adentro, música épica, que empiece el show. Baldur's Gate es una saga muy querida, una saga que estaba en el olvido desde hace mucho tiempo, una saga que sentó las bases del rol occidental en muchos aspectos y que desde su segunda entrega ha dejado huérfano a toda una comunidad que, bueno, yo creo, entre la que me incluyo, que teníamos deseos de que esto volviera a ser así, pero mejor, pero actualizado. Y compañeros, os tengo que decir que Baldur's Gate 3 se siente súper clásico, pero a la par súper moderno. Ha implementado cosas de todos los RPGs de fantasía medieval, de Skyrim, de The Witcher y demás, que se os puedan venir a la cabeza y que son relativamente modernos. Y además es desde ya, aunque todavía es un early access, al que he podido estar jugando largo y tendido, se confirma como uno de los juegos del año, aunque no haya salido completo todavía este año.
A mí, Javi, antes que nada, me gustaría que me hablaras un poquito de del formato de distribución, de alguna manera, de este Baldur's Gate 3, ¿no? Ya sabemos, ahora tú mismo has accedido a un Early Access, ¿no?, con el primer acto del juego. Has pagado el precio completo, ¿verdad? El juego te llegará dentro de un año. Coméntanos si lo que has jugado hasta el momento vale la pena realmente invertir ya el dinero, o si más vale esperarse después. Sé que es una pregunta que suele dejarse para el final, pero dada la naturaleza del título, me parece conveniente empezar por ahí.
Me parece bien, Manu, porque efectivamente esto ha levantado muchas ampollas, entre otras decisiones. Un caso como el de Baldur's Gate no es un juego para Early Access. Es decir, esto no es un ARK, o un juego de supervivencia, o un juego de Battle Royale. Esto es un juego single player con RPG, con todas las de la ley, y además con una saga, como te decía, muy guardada en el cajón. Llevaban muchos años sin Baldur's Gate. Entonces, lo que ha hecho Larian, que son los creadores de Divinity, es ofrecer un primer acto que es bastante largo. Yo te tengo que decir que son más de 20 horas terminárselo bien todo, explorar todas las posibilidades, y luego es un acto que se siente muy repleto de contenido. Ojo, esto me hace soñar ya con qué va a quedar dentro de un año o dentro del tiempo que sea, porque todavía no hay fecha estimada, pero no hay fecha exacta prevista, pero se estima que un año, ¿no? ¿Qué es lo que van a dar, madre mía, en el paquete final si esto es solo el acto 1? Y además hay muchas casillas, Manu, por ejemplo, en el editor de personajes, ya al principio, que tú ves que no están disponibles en Early Access, pero que ahí están preparadas, ¿no? Yo en mi partida, por ejemplo, me he hecho un alto elfo. Puedes elegir, ya sabes, la clase, la raza, el sexo, el pasado que tiene, y eso afecta a sus atributos de inicio. En mi caso hice un héroe del pueblo, pero puedes hacer también un charlatán, un criminal, un artesano, un noble, marinero incluso, acólito, en fin, ya sabéis cómo funciona un poco este rol súper de clases, razas y atributos de partida. Y en el propio editor tú ves que muchas cosas están no disponibles en el Early Access, pero que estarán. Y es de locos. O sea, es que yo no recuerdo un RPG igual. Y además, lo bueno de Baldur's Gate 3 es que bebe muchísimo, pero muchísimo, del juego de rol de mesa. De los juegos de dados, de los dados de 20 caras, de las tiradas, de los de las casillas incluso a la hora de moverte y de avanzar, y de las decisiones y de muchos factores que hacen que te sientas jugando a un rol de mesa. Esto hace que a los que... Yo no he sido muy jugador de eso, pero sí conozco la experiencia, pero sobre todo los que hayan sido máster o este tipo de perfil de gente que en su adolescencia disfrutó mucho de esto, se van a volver locos, porque es que el juego es una constante referencia, especialmente a Dungeons and Dragons. Ahora luego hablaremos de ello con el tema del combate, pero es que incluso Manu te habla en segunda persona. O sea, cuando pasa algo, cuando tomas una decisión, el juego te habla como te hablaría un máster. En plan, ves que se cierra una puerta al fondo, ¿qué haces? Entonces tú tienes ahí todas las decisiones. Haces tu tirada para... Vale, la abro. Tienes que tirar por destreza. 10 o más. 8. Y te dice el juego... el pomo se ha quedado en tu mano y no has conseguido abrirla. Desde este punto de vista ves a lo lejos una antorcha. Entonces, yo qué sé, es que te está hablando en segunda persona como te habla un máster de rol. Y es súper rolero de mesa. Y eso me parece un gran acierto. Esto era el gran miedo, ¿eh? Además de los combates por turno de los que te hablo luego. Pero esto me parece un aciertazo de Baldur's Gate porque hace un juego muy distinto. Muy distinto hasta el punto de que ves la tirada que necesitas y ves el lado moverse ahí en pantalla. Y el número que sale. Entonces, esto tan frecuente que a veces te hace sentir que estás jugando, yo que sé, al Risk o al Monopoly, lo hace muy original, lo hace que tengas que jugar siempre con las probabilidades, lo hace que hagas un golpe crítico cuando menos te lo esperas y estabas a punto de morir y eso te salva la partida. Pasan muchas cosas también en las conversaciones, en las consecuencias y demás, que lo hacen muy rejugable. Porque no es lo mismo cogerse un mago que cogerse un alto elfo como he cogido yo, que cogerse un clérigo, que o sea, cada clase te da una experiencia de juego absolutamente distinta. No te digo ya entre jugar a distancia, jugar cuerpo a cuerpo, jugar con un personaje muy débil, con pocas unidades de vida, pero muy hábil y muy rápido, o jugar con un tanque. que tengan muchos puntos de vida, mucho aguante y vaya siempre delante. Es que es súper rejugable, estoy loco por darle una segunda vuelta.
Mira, pues casi que la siguiente pregunta ya me la has contestado, porque iba a hablarte justamente, ¿no?, de este sistema de la tirada de dado, pero ya he visto que me lo has explicado genial. Pues mira, lo que me estabas comentando, el sistema de combate, ¿cómo se siente? ¿Lo ves divertido de entrada? ¿Crees que sobre todo esa diversión se mantiene a lo largo del tiempo, sobre todo con la cantidad de horas, tanto de estas de este paquete de horas, que imagino que serán también bastantes, ¿no?, pero cuando esté el juego completo también, ¿ves que es un juego que se puede mantener únicamente con esto?
Sí, desde muy pronto empiezas a tener combates, como en todo juego de, bueno, pues de esta índole clásica. Y como decía, ha sido otro de los puntos discutidos, que ha sido los combates por turnos. Ya sabes que Baldur's Gate, el 2, por ejemplo, que es el más popular y el que mucha gente recordará y fue su último toque a esta saga, pues bueno, tenía un combate en tiempo real, lo que pasa es que tú con la barra espaciadora en cualquier momento podías pausar, dar todas las órdenes y reanudar el tiempo para que todos los personajes fueran a hacer lo que habías ordenado. En este caso lo que tenemos es combate por turnos en más sentido XCOM, en más sentido Mario & Rabbids, Gears Tactics, todos estos juegos, ¿no? Es decir, por cada personaje que tienes en tu equipo, tienes una acción, un movimiento y una acción adicional. Las acciones adicionales son varias que son como un poco contextuales, aunque algunas son dañinas, o curarse, empujar, esconderse, lanzar cosas, en fin, ¿no? Esas son las acciones adicionales. Y luego tienes una acción que normalmente es pues un ataque o algún tipo de preparación para que en el siguiente turno tengas más fuerza todavía, ese tipo de cosas, ¿no? Como decía, aquí es donde entra en juego totalmente, reconocido por sus creadores, no es una observación que yo haya hecho, Dungeons and Dragons, en la quinta edición concretamente, y las reglas que tenía ese juego de rol de mesa. Todo eso adaptado al universo de los Reinos Olvidados y con unos turnos que, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es decidir qué equipo empieza, si los tuyos o los enemigos. Eso se hace con una tirada de iniciativa que funciona a raíz de la destreza que tenga tu personaje. Luego también está muy bien el sistema de combate, Manu, porque todas las acciones, tanto las principales como las secundarias, las tienes súper ordenaditas en la parte inferior de la pantalla, con botones, esto me gusta, ya sabéis que siempre lo defenderé, con botones bastante grandes y bastante visuales, con colores que cambian para si son acciones de ataque o de defensa o de curación o de preparación. Las barras de vida y la barra de movimiento, la vida roja, el movimiento naranja, son muy visibles, en todo momento las tienes en pantalla. También se ven muy bien los datos de daño que haces, el daño que recibes, se ven los numeritos. Hay tiradas de salvación, como en todo buen juego de rol, y sí que es verdad que no se hace pesado, porque esas tiradas, por ejemplo, las del combate, tú no las ves en primer plano, como si las de las conversaciones, sino que todo eso está ocurriendo por detrás, que tú puedes comprobar cuánto has sacado y cuánto no y cuánto tal, pero tú lo que estás viendo in-game, y esto es lo que lo hace un juego actual, es un combate donde las animaciones son buenísimas, donde los gráficos son unos graficotes increíbles y donde además ahora puedes flanquear, subirte en alturas, porque los mapas también son muy enrevesados, tienen muchas distancias. He visto situaciones de combate muy complejas, hay que guardar la distancia para los personajes con proyectiles, hay barriles explosivos, hay lámparas de aceite que queman todo a su alrededor, puedes echar agua sobre eso para que se apague el incendio. En fin, creo que ya en unas horas de juego iniciales ves todas las posibilidades de un combate que además utiliza algunas cosas nuevas, como un botón siempre llamativo cuando lo puedes utilizar, de un ataque de oportunidad, de manera que puedas aprovechar determinadas situaciones contextuales o colocación de enemigos para que todo enriquezca. Todo esto, más cosas nuevas que no estaría en un juego tan clásico. Por ejemplo, los puntos de experiencia son para todos tus personajes con cada baja que hagas, o los enemigos se lootean. Es decir, cuando hay un cadáver en el suelo, tú puedes acercarte y coger todo, y cogerle todo lo que lleve, o coger solo cosas seleccionadas. Hay un montón de conjuros, hay habilidades nuevas, la subida a nivel es súper compleja. Es de estos juegos, chicos, que cuando vas a subir de nivel o cuando accedes al inventario, tienes que quedarte un rato ahí pensando, leyendo bien todas las descripciones, a ver qué hace esto, a ver qué hace lo otro, y todo es muy visual. Tú compras un conjuro con tus puntos de experiencia, con tu subida de nivel, y automáticamente te pasa a tu línea de abajo de accesos directos y sabes siempre qué conjuro es, no hace falta ni ponerle el cursor encima. Entonces creo que ese trabajo se ha hecho súper bien, y eso antiguamente no era tan así, aunque tengamos todos muy buen recuerdo de Baldur's Gate 2. Total, encantado con la experiencia de combate. Estoy enganchadísimo, tengo ganas de probar todas las clases, todos los magos y todas las cosas, que yo sé que a ti, Manu, también te gustan, ¿no?, esas razas y demás.
Eso es, eso es. Yo quería preguntarte por una cosa que es básica en la franquicia, pero sobre todo en la mayoría de RPGs más peceros, que es el tema de los diálogos, las decisiones. ¿Lo ves dinámico? ¿Te aparece el meme de Yoda con lo de mucho texto en demasiadas ocasiones? Cuéntanos un poquito.
Que va súper al pie. De hecho, noto que tanto en la versión inglesa como en la traducción en castellano, que por cierto, tironcito de orejas aquí, pero bueno, es un early access, lo arreglarán, quedan bastantes textos por traducir. Hay veces que te encuentras letreros en inglés, o recoges un libro o lo que sea y está completamente en inglés. Los tutoriales a veces tienen algún letrero en inglés también, pero bueno, es un inglés sencillo. Y pasa a menudo, pero con lo que pasa son mensajes muy cortos, como todo en el juego, son conversaciones muy cortas, no hay Yoda mucho texto. Y todas las conversaciones tienen siempre múltiples elecciones y consecuencias a medio y a largo plazo que se notan. Que se notan en el sentido de que tú llevas 4 horas y dices, ostras, aquello que decidí ahora lo estoy viendo. Ahora me está pasando factura. Hay muchos NPCs por ahí pidiendo ayuda, que si los ayudas puede que se unan a tu equipo o puede que te traicionen y los ayudas y seguidamente intentan atacarte. O sea, hay muchas cuestiones de imprevistos que también en los diálogos afectan. E incluso los diálogos, como siempre en buen juego de rol, te pueden hacer ahorrarte grandes enfrentamientos. Hay que tener cuidado con las decisiones que tomas. Muchas de las decisiones vienen marcadas por tus atributos. Es decir, si tienes el suficiente número en investigación, o en destreza, o en medicina, puedes decir unas cosas que no podrías decir si no lo tienes. Además, tú ves delante el atributo que te va a pedir esa decisión, pero no el número mínimo que tienes que sacar en la tirada. Entonces, si yo veo un personaje pidiendo ayuda porque está herido y con medicina le puedo curar, yo le doy esa decisión en el diálogo y luego resulta que tengo que sacar 18 o más en un dado de 20, imagínate. O sea, es súper difícil curarlo y es imposible, ¿no? Entonces eso le da un punto siempre muy emocionante. Sí que es verdad que el juego tiene guardados automáticos y siempre, en cualquier momento, puedes guardar partida en cualquier momento, en mitad de una conversación casi, como quien dice. Entonces puedes trampearlo y andar dándole para atrás y tomar malas decisiones. Pero, amigos oyentes, por favor, y Manu o Enrique, cuando lo juguéis, no hagáis eso. Porque se fastidia toda la experiencia de un juego que tiene múltiples caminos, que incluso el acto 1, creo, lo tendría que confirmar, pero creo que tiene múltiples finales, pueden pasar distintas cosas en función de las decisiones que vayas tomando, y no recarguéis partidas si no pasa lo que queréis, porque siempre el juego se endereza y te hace sentir bien como jugador. Entonces, todo esto, lo que te decía, que te lo cuente en segunda persona, te encuentras una puerta, la magia usada no es efectiva, ves un extraño haz de luz, no sé qué. Todo eso hace que te sientas muy jugando a rol de mesa. Pero muy dinámico, mano, muy visual. Enseguida intercala además muchísimas cinemáticas continuamente. Cada vez que llegas a un área y hay personajes a lo mejor por allí, NPCs o tal, hay un fundido a negro y pasa una cinemática con el motor del juego, pero que se ven bastante bien dentro de lo que es este género, con planos ya más cercanos, con planos detalle de la mano, de lo que lleva un personaje en la mano, de lo que sea, y hay incluso conversaciones y diálogos y tal en cinemática, todo con voces en inglés, textos en castellano, y creo que se siente muy, pues eso, a veces, fíjate que yo, lo tengo que decir y lo sabéis aquí los que me oís, no soy nada amigo de los juegos en vista isométrica. Enrique sabe que no voy a jugar con él ni a Diablo ni a todas esas cosas que él juega. Y sin embargo, en Baldur's Gate 3 puedes hacer tanto zoom, girar tanto las cámaras y todo, que muchas veces sientes que estás jugando a The Witcher. Estoy exagerando, lógicamente es un juego con vista desde arriba, pero sí que es verdad que te da un juego y además toda la intersección de cinemáticas y tal, incluso buenas CGIs a la antigua, que te tira en determinados principios y final de acto y todo eso, hacen que se sienta pues un universo que no es visto desde arriba como si fuera Hades o Transistor o juegos de Supergiant, sino que es un juego que está muy dentro. Te puedes acercar mucho, ves ahí a tu personaje. Cada vez que le equipas algo, en todas las cinemáticas y en todo se ve. O sea, si me he puesto este arco nuevo, pues ves ahí que lleva puesto el arco nuevo. Todo eso es importante a la hora de la inversión y eso lo convierte en una superproducción. Es un juego que ha costado mucho dinero, que tiene mucho trabajo detrás y mucha gente trabajando detrás porque está detalladísimo en todos los sentidos y los escenarios, como decía, los mapas son súper enrevesados y me parece que se está haciendo un trabajo que va a ser histórico, chicos.
Yo, bueno, ante este chorreo de cosas positivas, que me parece genial, ojo, ¿qué cositas dirías que necesita mejorar? Sí. De cara a que salga el juego completo, ¿no? Porque entiendo que algo dirás, wow, esto me hubiera gustado que lo hicieran de esta manera, y tal vez con el feedback recibido por parte de la comunidad durante este tiempo es posible que lo solucionen.
Para eso han hecho un early access, o eso dicen ellos, ¿no? El juego se supone que saldrá en 2021, definitivo, pero durante este año van a estar atendiendo a la comunidad. Y si así es, me parece bien, porque quedan, como decía, cosas por hacer, empezando por las líneas que hay que traducir al español, pero también hay cuestiones que son un poquito más de fondo y más del código que están usando y más de meterle mano. He visto bugs incluso, chicos, que afectan en pelea. Por ejemplo, una puerta que crees que está cerrada, pero en realidad la puedes atravesar y está abierta, y eso en combate te puede fastidiar determinadas estrategias. También la inteligencia artificial a veces se expone demasiado, y a veces en el siguiente combate, a ese en el que se han expuesto demasiado, está loquísima y es pro player y te hace unas emboscadas que tú dices, pero ¿de dónde? ¿Cómo estáis haciendo esos movimientos? Entonces creo que está descompensado. Eso habría que hacer una curva un poquito más más seguida y no con tantos picos. Luego también, por ejemplo, a veces cuando falla un ataque un enemigo hacia uno de tus personajes, pone el juego pifia, ¿no? Y esto, sin embargo, la animación que tú ves es como si te hubiera impactado. Tendrían que poner una animación más clara de que tu personaje esquiva y no que como que impacta, pero te pone pifia, ¿no? Son pequeñas cosas de animaciones, de texturizado, de lo que os digo, de pequeños errores que pueden producirse y tal, que necesitan ir mejorando de cara a la versión definitiva y que esté en tiendas, o si es solo digital, pues en digital. También, una cosa que no me gusta y creo que deberían retocar es que tú puedes mirar mucho, se puede ver muy lejos en el mapa sin mover personajes. Es decir, puedes ser muy conservador, llegas a una estancia nueva, aunque el juego es verdad que tiene áreas muy abiertas, casi de mundo abierto en determinadas partes. Llegas a una estancia nueva y lo primero que yo hacía era recorrérmela entera, viéndola, los personajes quietos en la puerta, no vaya a ser que haya algún peligro, pero ya empiezas tú a hacerte tus cábalas, vale, aquí hay tres enemigos, aquí hay un cofre, aquí hay un mini jefe, aquí, y todo eso sin avanzar con los personajes. Igual es mejor idea hacer como en Baldur's antiguo y llenarlo todo de negro, de niebla, y a medida que avanzas ves, pero aquí no está hecho eso muy así y puedes ver bastante en áreas. Pero bueno, eso son cosas que yo creo que van a poder pulir. Son cosas además que si la comunidad piensa como yo, pues lo harán, lo manifestarán muy alto. Sí que es verdad, chicos, que también os tengo que decir que está súper bien escrito, es un buen libro de fantasía medieval, un elige tu aventura constante porque todas las decisiones tienen consecuencias. Como os digo, los graficazos son increíbles, los mapas son muy, muy grandes, nada que ver con el Baldur's antiguo. La banda sonora super épica, estamos escuchando de fondo coros, orquestas, o sea, es una pasada, es un juego que los menús son muy modernos porque son por casilleros, muy de PC esto, pero tienen el árbol de menú de arriba, el árbol madre es pasando horizontalmente de una categoría a otra, ¿no? Entonces eso es muy moderno, eso es de los juegos de rol actuales. Y nada, me gusta mucho eso, que se pueda hacer zoom, que las cámaras sean totalmente libres. La inteligencia artificial, ya os digo que quitando las cosas que a veces hacen raras, funciona. Entonces, pues todo eso lo convierte en un juego que se siente clásico en esencia, pero con tendencias actuales, que es lo que soñábamos y deseábamos. Y luego, que no se me olvide, y ya cierro, súper oscuro, chicos. Es decir, es un juego desagradable a veces. En la carne que se ve, nada más empezar te encuentras a un NPC tirado en el suelo con el cerebro al descubierto porque le han abierto la cabeza. Los enemigos son muy rudos, son muy salvajes. Los azotamentes están ahí desde el principio, con sus tentáculos y con sus cosas y con sus particularidades. Todo el mundo que conozca este universo sabe lo que son, y es un juego bastante crudo, bastante oscuro, más que los antiguos incluso. Y de la fantasía medieval pasamos a la ciencia ficción, de Dungeons and Dragons o Baldur's Gate a otra marca que es ya cultura popular pura y dura y que también se asocia mucho a este mundillo nuestro, y es Star Wars Squadrons. Manu, ha caído en tus manos y mi primera pregunta es si es para tanto, porque veo muy alto el Metacritic, todo el mundo disfrutándolo, y esto sería un poco un bofetón a lo que al principio pensábamos de este juego, porque pensábamos que era un juego bastante menor, que como sale a precio reducido es un poco serie B de Star Wars.
Pues he de decir que para mi sorpresa y para la de muchos, el título salió bastante bien. Lo cierto es que, además, viendo que tienes la posibilidad de acceder a él mediante EA Play o EA Play Pro que han sacado ahora, o simplemente porque tiene un precio reducido, es muy interesante para todos aquellos que han sido fans de tanto de Star Wars a lo largo del tiempo como de los juegos de naves, ¿no? O sobre todo de juegos de naves ambientados en esta temática. He de decir que el impacto sería mayor si Battlefront 1 y 2 no hubieran tenido la modalidad de combate con cazas TIE y a las X, porque yo creo que si no hubiera sido así, ahora mismo estaríamos hablando de una locura, de una revolución, de algo totalmente increíble. Pero yo creo que el jugador que viene de tanto de Battlefront como de Battlefield, ¿no?, y el manejo que ha hecho DICE durante tantísimo tiempo de lo que son las batallas aéreas, tanto en un tipo de juego como el de otro, se sorprende un poquito menos, porque se nota el tacto muy parecido, ¿no?, a lo que habíamos visto en estas dos franquicias, cosa que no es malo en absoluto.
Pero fíjate, Manu, yo venía con otras sensaciones de otros compañeros que lo han estado jugando y demás, y que es bastante más simulador que eso, que la perspectiva desde la nave en primera persona y lo detallado que está todo el panel de mandos y cómo tienes que reenfocar muchas más cosas que hacia dónde voy y hacia dónde disparo, sino que tienes que dividir la energía entre la, no sé, que tienes que tomar muchas decisiones tácticas, por así decirlo, lo hace como un poquito más simulador y que al final no tiene nada que ver con aquello de los Battlefront.
Sí y no, es decir, al final estamos hablando de un juego de naves, tampoco nos flipemos. Es decir, lo que pasa es que sí que es cierto que el detalle que tú comentas yo creo que es la clave y es lo que justifica en sí mismo un juego independiente, un juego que esté basado únicamente en las batallas aéreas, ¿no? Porque al final, aunque sí que insisto que el manejo lo notas parecido a cosas que has visto anteriormente, sobre todo en títulos de DICE, el concepto táctico y la estrategia que se extrae de poder cambiar la energía, por ejemplo, que tienes en la nave y desviarla al tema de los escudos, desviarla al motor para ir más deprisa o desviarla a los láseres para poder atacar con más fuerza a una nave, decanta la balanza a tu favor, o si cometes un error, incluso te puede provocar, ¿no?, que una parte que estés llevando hasta ese momento bien termine mal porque te han reventado la nave, ¿no? Básicamente. Mola además porque nosotros hemos visto esta mecánica un montón, ¿no?, a lo largo de las diferentes películas de Star Wars, ¿no? Sobre todo creo que las clásicas es las que a lo mejor hemos visto esto más a menudo, y bien empleado sobre todo en un modo historia que me parece que es interesante para lo que yo esperaba. Es decir, que tenía las expectativas bastante bajas con el título, ¿no?, por lo que la mayoría de cositas que han hecho bien me han parecido aciertos importantes. Acabas descubriendo un entretenimiento que, oye, que es bastante más alto de lo que uno pudiera imaginar con respecto a una historia que no sale nunca o apenas sale de lo que viene siendo la cabina de un caza imperial o un caza de la República.
Pero bueno, aquí lo que importa, bueno, porque sí que es verdad que es un juego de naves, que es Star Wars, que es música épica, que es un combate, que es todo lo que se merece la pena Star Wars. Y debo reconocer que el juego ha salido mejor de lo que esperaba, sobre todo por las sensaciones iniciales que nos dio cuando se anunció. Pero lo que importa realmente aquí es la VR. ¿Qué tal es la experiencia de VR? Porque además creo que hay bastante varianza en cuanto a los diferentes tipos de cascos que hay, y lógicamente la versión que saldrá ganando, entiendo, será la de PC, ¿no?
Eso es. He de decir, con el tema de la VR, tenía las PlayStation VR guardadas en un cajón desde hacía bastante tiempo. De hecho, estoy esperando esas Oculus Quest 2, que ya hablaremos en algún otro programa, a ver si las pillamos o qué, y os hablamos en profundidad. Y no las pienso guardar hasta que me canse de este Star Wars Squadrons. Me parece que es la experiencia óptima a la hora de disfrutarlo. sin la experiencia de realidad virtual, yo creo que se queda en un juego más anecdótico, y a lo mejor ahí el entusiasmo puede ser menor en gente que a lo mejor pues venga y os diga, a lo mejor lo mismo que os he dicho yo al principio, ¿no? Que la navegación, excepto este tema de la combinación de escudos, velocidad y armas, puede recordar a otras cosas, pero un poquito más expandido. Pero es que en el momento te pones los cascos y empiezas a mirar a tu alrededor y ves los controles ahí cerca y ves a través del cristal las estrellas, el sol ahí a lo lejos, los destructores del imperio, cómo los cazas a toda velocidad se acercan hacia ti e intentan destrozar tu nave. Es una experiencia brutal, y sobre todo al final si tienes un equipo sonoro, unos cascos que estén bien, ya lo bordas. No miento si os digo que, a excepción de Alex, y por lo que Javi nos ha comentado, que es la caña, para mí es una de las experiencias mejores que he podido disfrutar en las VR.
Sobre todo, Manu, por lo que nos comentabas cuando estabas jugándolo, de que no es solo una cuestión de lo típico, pues con VR te sientes dentro, te envuelve, más absorbente la experiencia, tal y cual, sino que incluso in-game puedes tener ciertas ventajas al tener un casco de VR y mover rápidamente el cuello para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, porque, por ejemplo, si nos decías, si miras para un sitio y hay cristal, tú puedes ver si hay un enemigo ahí o si hay... O sea, hay determinadas decisiones que las tomas en función de lo que te esté bordeando por los lados o por arriba o lo que sea. Y eso en VR, pues lo hacen muy natural, y tú desde la cabina del caza que sea... están mirando de vez en cuando por la ventanilla, es lo que te quiero decir.
Eso es, ahí va, ¿no? Es que además tienes esa ventaja competitiva en comparación con un jugador, por ejemplo, que esté únicamente con la pantalla y con los sticks, porque hay que pensar que tú cuando estás en combate, las naves enemigas pasan a toda velocidad, ¿no? Entonces, esos poquitos segundos o ese rango de visión que tú tienes extra te permite girar de una manera más rápida, pero también de una forma más precisa, para enseguida encarar bien lo que es el puntero del láser y empezar ese contraataque, ¿no? Por lo que, efectivamente, si hubiera un título que dijeras es que la realidad virtual es indispensable, sería Star Wars Squadrons. Y incluso os he de decir que ya sabéis que yo me mareo con facilidad, y no me he mareado tan fácilmente con este Star Wars, así que mini punto para EA Motive por haber implementado esta forma de jugar, que además desde un primer momento ya la diseñaron así, ya pensaron que Star Wars Squadrons tenía que funcionar excepcionalmente bien en VR, y efectivamente, chicos, así es. Sin embargo, tampoco es oro todo lo que reluce, sobre todo, así como se ha hablado muy bien del tema de la historia, ya digo, no porque sea algo increíble, pero desde luego para los pocos recursos que tú tienes para intentar montar algo entretenido, creo que transmite muy bien la esencia de aventura más pura de Star Wars. En el tema del online, sí que creo que se han quedado un poquito cortos, y es fácil que la gente empiece en algún punto a desencantarse por dos motivos. El primero, porque yo no entiendo la gente que juega a este tipo de juegos, la habilidad que tienen, pero hay personas que son auténticas asesinas en el aire. Esto ya lo comprobé hace tiempo en Battlefield, lo comprobé después en Battlefront y lo vuelvo a comprobar ahora. Yo creo que es gente que tiene un don sobrenatural para este tipo de cosas, y es increíble, ¿no? Como cuando te encuentras con un par que juegan excepcionalmente bien, no te dejan hacer absolutamente nada. Y segundo, porque solo hay dos modos de juego. Uno que es el típico deathmatch, en el que te enfrentas unos contra otros, y otro en el que sí que la acción se va... tiene como diferentes secuencias y tienes que ir a destruir la nave enemiga principal, ¿no? En una sucesión de fases. ¿Cuál es el problema principal de todo esto? Ya no solo que haya dos modos de juego, sino que aquí nos encontramos con un escenario de 5 contra 5. 5 jugadores reales contra otros 5 y alrededor otros bots que tú puedes ir destruyendo también. Entonces, me parece que el hecho de haber podido incorporar un poquito más de un número de jugadores mayor, podría haberle dado un poquito más de chicha al asunto. También creo que Electronic Arts habrá testeado, sobre todo EA Native, habrá testeado perfectamente toda esta situación para que la experiencia de juego sea la mejor posible. Entonces alguna explicación habrá. Pero de entrada me hubiera gustado, ¿no?, ver un poquito más de gente en la live, sobre todo porque, imaginaos, ¿no?, lo que os digo, cuando entra una persona que es experta, expertísima en la partida, el resto del equipo no tiene nada que hacer. Si tú esto lo maximizas, si tú añades un poquito más de variantes, es posible que en tu equipo o caiga alguien que sea más bueno, o que simplemente por la cantidad de gente que haya, su incidencia a la hora del resultado final de la partida no sea tan alta, ¿no?, como está siendo ahora, ¿no?, con un 5 contra 5.
Esto de pocos contra pocos ya pasaba en Battlefront, que también tenía minions ahí para ir pudiendo hacer puntos y demás, contra, pues, unidades controladas por la máquina, que lógicamente, pues como en Titanfall y en otros juegos, ¿no?, pues juegan peor y es más fácil atinarles. Yo, Manu, estoy contigo. Creo que los juegos multijugador deben tener siempre una buena puerta de entrada para la gente que no juega tan bien, porque si no, generan frustración. Esto pasa mucho en los juegos de pelea. Hay juegos de pelea que puedes ganar aunque no sepas muy bien, pero bueno, teniendo un poquito de tacto o incluso machacando los botones en algunos de ellos, tienes posibilidades. Y hay otros que son súper puristas, yo que sé, Street Fighter V, donde te coge alguien que sabe y no levantas cabeza. O en Dragon Ball Fighters también pasa, por ejemplo. Yo también te escuchaba comentar que es importante pasarse la campaña primero antes de irse al online. Porque al final la campaña, Manu, corrígeme si me equivoco, decías, actúa un poco como de gran tutorial, ¿no?
Sí.
Es cierto que está ahí ambientada entre la trilogía clásica y las últimas, o sea, entre el episodio 4, 5, 6 y el episodio 7, 8, 9. Pero claro, lo que pueden contar, ya lo vimos con Battlefront 2, pasó igual, que teníamos de historia también. No puede ser mucho porque siempre como que no quieren salirse del universo cinematográfico y que ese sea el gran motor de historia de Star Wars, aparte de todos los contenidos adicionales que hay, juegos, cómics, series y demás. Pero bueno, si actúa como tutorial y si las misiones están chulas y los objetivos que te va poniendo son variados, yo creo que eso es adecuado. Y para mí, ojo, aquí te vengo, esa ha sido la gran sorpresa de este Squadrons. Sorpresa en sentido positivo, porque yo pensaba que el multi iba a ser lo que es decir, no muchos modos, no muchos jugadores simultáneos y rapidito, pero que funcione bien, pero rapidito, y sin embargo la historia yo pensé que iba a ser súper descafeinada, y me dices que no, que aporta variedad, que bueno, que dentro de lo que podría ser.
A ver, más que variedad, que no se me malinterprete, lo que digo es que la historia sí que transmite la esencia de aventura de Star Wars. Es decir, por eso acotemos muy bien las palabras, porque seguro que viene alguien y dice, guau, dice que la historia es increíble y no sé si es una mierda. No. No digo que la historia sea increíble. Lo que pasa es que para lo que viene siendo la línea narrativa de historia argumental de Star Wars en general, sobre todo con esta vuelta a los orígenes que ha supuesto esta última trilogía, digamos que Squadrons también vuelve a rescatar ese toque aventurero, ese toque bobo facilón divertido que tenía esa primera etapa.
Pero es que ni, yo te voy a decir más, yo ahí te discrepo un poco, es que para mí no rescata, para mí copia la fórmula de siempre. El Imperio ha hecho un arma super mala que va a destruir toda la galaxia y aquí va las fuerzas rebeldes a intentar y a cargarse ese super arma.
Pero fíjate,
Star Wars de siempre, ¿vale?
Sí. Fallen Order tenía un tono un poquito distinto. Tal vez incluso pudiera llegar a ser mejor en este aspecto, ¿no? Pero sí que es cierto que Squadrons al final tira por lo clásico. Y al tirar por lo clásico, pues bueno, como a la gente, a los fans de Star Wars, generalmente les suele gustar, pues es algo en el que siempre vas a acertar. Porque vas a un público muy determinado que ya sabes perfectamente cuáles son sus gustos.
Entonces, Manu, a la pregunta del millón. ¿$39.90 precio, amigo, apetecible en lanzamiento o nos esperamos a rebaja pertinente?
Mira, pues ni una cosa ni la otra. Yo te diría que a lo mejor es más interesante adquirir el EA Play, echarte por 4 euros tus 10 horitas, y si crees que con ese tiempo tus ansias de combate se han saciado, luego al final de mes, o en el momento que pillas la suscripción, desactivas la suscripción y por 4 euros has jugado 10 horas y te lo has pasado de manera súper rica.
Coincido, esa es la súper jugada, Manu. Muy bien apuntado, efectivamente. 4 euretes, lo que te cuestan 2 cervezas, te coges un mes de A Play y le metes 10 horas. y ya entonces valoras si bueno, le metes 40 euros más.
Aquí con 4 euretes no me llega ni para media cerveza, pero...
Bueno, yo en tu país de ricos no, pero en el nuestro sí.
Pero sí, es un concepto que yo creo que será interesante que vayamos aplicando, ¿no? Sobre todo cuando servicios como el de Electronic Arts o incluso el Game Pass nos lo permitan. Que es que aquí ya no son solo dos opciones de me lo compro y aún espero. Es que hay una intermedia, que es, bueno, si el juego pertenece a una suscripción, lo adquiero, lo pruebo, me lo fundo si da tiempo, que en este caso sí que da tiempo, incluso en esas 10 horas, yo creo que sí, a poder terminar la historia. Si le das muchísima caña, incluso es posible que le puedas dar un tiento a lo que es el modo online. Y oye, si te apetece, si te convence, o estás un mes más, que tampoco pasaría nada, o luego ya lo adquieres, ¿no? Conforme quieras, pero... Yo creo que sí que es interesante tirar por esta vía y sobre todo, ya sabéis, tanto en Xbox como en PC, por supuesto que sí, como en PlayStation 4, podéis contratar un mes de EA Play y darle caña a este Star Wars Squadrons.
Revisión de una canción que conocéis, revisión de una saga que conocéis y de un juego, Crash Bandicoot 4 It's About Time, que, bueno, me ha tenido, además de Baldur's, ahí encerradito y disfrutando, porque ya sabéis que yo soy muy de este personaje, muy de este marsupial, muy de las aventuras de plataformas que van rápido, de los niveles donde hay que correr o que van montado encima del osito polar, o que vas, contra la cámara persiguiéndote algo, y de todas estas mecánicas que los plataformas en 3D, normalmente al ser abiertos, como Super Mario 64, que sentó las bases de todo, no suelen tener tanto. Sin embargo, Crash 4, compañeros, os dejo ya que me disparéis temas y preguntas, podemos considerar que es puro Crash, como la trilogía de Naughty Dog, solo que evolucionado y mejorado, claro.
Pues vamos a abrir un melón que lo hemos estado debatiendo en el grupo de WhatsApp de Reconectado. Al final le vamos a terminar que vamos a tener que dar un nombre. Porque es el campo de batalla en el que ya cada vez que vamos a engancharnos en un combate, salta Javi y dice, espera, lo guardáis para el programa.
Eso es.
Y ya estamos aquí en el programa y una de las cosas que hemos debatido sobre Crash 4 es si era, es o no necesario. Entonces, aquí ya te hago la pregunta yo en abierto, Javier Andrés. ¿Es necesario Crash 4 en tu opinión?
En absoluto, Enrique. Aquí está el gran problema de Crash 4. Y yo sé que tú dices que sí, voy a exponer lo que tú me decías en el WhatsApp y que te dije yo. Nos vemos en el programa.
A ver.
Tú decías, la gente lo lleva años pidiendo, es un Crash que recoge todo lo de la trilogía original de Naughty Dog y lo mejora, ¿no? Porque le mete las máscaras cuánticas estas y al final pues un diseño de niveles que bebe muchísimo de aquello. Toys for Bob, que es la división de Activision que lo ha hecho, el estudio, que lo ha desarrollado. Ha cogido hasta las mismas físicas, Crash se mueve como en la Ensign Trilogy, es decir, se mueve estupendamente y como lo recordábamos de PlayStation 1. Pero yo digo, Enrique, que este juego es como Sonic Mania. Es el mejor Crash, sin duda, solo faltaría, porque tiene mucho que mirar y que mejorar respecto a juegos de hace 20 años, pero creo que la Ensign Trilogy y luego Crash Team Racing Nitro Fueled dejó muy a gusto a la gente con Crash. Para mí este personaje debe descansar. Y Crash 4 y It's About Time, lo siento, un juego... Ya veremos cómo va en ventas, ¿vale? Todavía no lo podemos saber porque acaba de salir el viernes pasado. Pero para mí es un juego que no va a tener mucho la atención de la gente porque quedamos muy a gusto con la Ensign Trilogy. Y yo no sé cómo lo ves tú, pero no me parece que la peña pida... O sea, que la gente pida... ¿Otro Crash? ¿O lo pidiera?
A ver, yo creo que sí, porque al final la licencia de Crash Bandicoot hasta el lanzamiento del Trilogy estaba prácticamente muerta. Y entenderme claro con esto es que los juegos que han salido de Crash Bandicoot en los últimos 10 años pues no han sido, desde luego no han estado, primero, no en el nivel de excelencia que estaban los tres originales, y segundo, ha sido una saga de segunda fila en comparación con otros juegos de plataforma, que tampoco es que sea uno de los géneros más... No voy a utilizar la palabra interesante, pero sí más populares entre el jugador común. Entonces, después de la Ensign Trilogy, que la gente quedó bastante contenta, que Crash incluso pasó a manos de gente que no conocía lo que era Crash Bandicoot, de generaciones que no lo habían disfrutado con PlayStation, y que, oye, mírate este juego que está muy guay. Tú piensas en el padre que le pone Crash al hijo y le explica que eso jugaba él. Pues ese niño ahora es un nuevo adicto de Crash Bandicoot y es, por fortuna, es un consumidor potencial de un Crash Bandicoot que tiene muy buena salud, que no es el Crash Bandicoot, no eran los intentos aquellos de Crash que veíamos con Vivendi, de vamos a ponerlo ahora super guay, super cool, le vamos a poner una gorra. No,
musculado,
no,
es, sí, es gorra para atrás.
El Crash que mola y el Crash es un Crash que evidentemente que ha evolucionado, pero no deja de ser un Crash que está basado en las raíces de los originales. Yo creo que sí que es buen momento. Max y además nos presentan un juego que, por lo que nos has contado y por lo que nos has estado contando esta semana, y seguramente ahora entres en detalle, es atrevido,
sí.
Toma las bases de los originales, pero también se reinventa. En fin, tiene todo lo que los viejales como nosotros llevamos pidiéndole a Crash.
Claro, pero al contrario que Sonic Mania, que es el ejemplo que ponía, desde Sonic 3 o Sonic and Knuckles, que es los que fueron directamente anterior a Mania, digamos, porque aquel Sonic 4 no salió muy bien, ahí habían pasado un montón de años. Pero es que aquí Enrique, de la Ancient Trilogy y de Crash Team Racing, no han pasado tantos. Y luego, siendo honestos, Crash no es Super Mario. O sea, es un personaje de juegos de plataformas, pero que, y mira que a mí me flipa, y me encanta su estética, lo sabéis, los templos, recoger la fruta Wumpa y la máscara Kuaku y todo eso, es que me fascina. Y le he disfrutado Crash Bandicoot de siempre como el que más. Pero llegó este Crash 4 a nuestras manos, porque Activision nos lo mandó para la review, y fue como, uff, en cuanto jugué el primer nivel dije, ya estamos aquí otra vez. Estamos aquí otra vez con las mecánicas que ya vi en la Ancient Trilogy. Que sí, que se aplican las máscaras cuánticas. Que hay niveles con otros personajes. Que hay más variedad de situaciones. Que hay niveles musicales, niveles sobre raíles y algunas ideas un poco tal. Pero hay el 80% del juego es pura base, que si me dicen que es un DLC de la Ancient Trilogy me lo creo. Entonces este es el punto que yo te decía. Para los críos, por supuesto. Quizá no hay otra cosa mejor, pero las plataformas están reviviendo y creo que las mecánicas Crash no son ahora mismo lo que más desearía todo el mundo. Y máxime cuando el juego está a, señoras y señores, sus 70 euritos, precio completo. Que por cierto, en el canal de Telegram de ofertas de Reconectados lo poníamos recientemente porque en algunas tiendas están más baratos, entre ellas en Amazon, y ahí lo hemos anunciado, canal que quien quiera unirse puede hacerlo, ya sabéis, en Twitter, @reconectadospod, ahí está el enlace para unirse a ese canal donde avisamos cuando juegos que nos gustan, como este Crash 4, que me ha gustado, claro, están más baratos.
Pero Javi, ¿no crees que pese a todo se está erigiendo Crash con esta remaster remake que sacaron, ¿no? Esa Insane Trilogy, como un título que cuando buscas un reto mayúsculo con el tema de las plataformas, te da exactamente lo que pides, ¿no? Porque estoy viendo un montón de gente quejarse, bueno, quejarse no, mejor dicho, disfrutar con la dificultad endiablada y sobre todo con lo complicado que es adquirir los diferentes objetivos, ¿no? De cada uno de los niveles, ¿no? Que hay un montón y conseguirlos todos es muy complicado, ¿no? Pero hay gente que está disfrutando mucho, mucho con eso. ¿No crees que en ese aspecto sí que aporta?
A ver, es que en realidad para mí eso, Manu, no es una ventaja, es un problema. Porque en otras plataformas, digamos que hay dos formas de jugarlos. Primero te lo pasas y luego ya van los completistas a hacérselo del todo, ¿vale? En Super Mario, por ejemplo, esa segunda vuelta, o tercera, o cuarta, o quinta, para hacerse el 100%, en el caso de Crash Bandicoot del 105%, porque es como una broma interna que lleva la saga toda la vida, esa segunda está pues sube un poquito, aprieta las tuercas, es un poquito más difícil. Hay algunas estrellas, por ejemplo, en Super Mario, o en algunas lunas en Super Mario Odyssey, que son realmente un reto y difíciles de conseguir. Pero en Crash, muy pronto, ya en el segundo o el tercer nivel, es muy difícil hacerse todas las cajas, hacerse el nivel sin morir X veces, el modo espejo que complica las cosas, encontrar las gemas ocultas. Entonces, para mí hay una brecha muy grande entre esa capa A, que es pasárselo, que eso lo puede hacer un niño, eso lo puede hacer cualquier persona que no juegue muy bien a plataformas, pero que al final de un intento, otro, se lo pongo, yo que sé, a mi madre y se lo acabaría pasando. Llegar hasta los créditos es fácil relativamente, algunos niveles lastran un poco más, pero bueno, al final se puede. Pero sin embargo, esa capa B, esa vuelta del completista que estás comentando, es extrema. O sea, extrema, que es el Dark Souls de las plataformas, como se dijo con la Ancient Trilogy, esto es peor todavía. Entonces, para mí eso no es una virtud. Para mí eso es que se les ha ido de las manos. O sea, que hay desafíos, hay niveles que te los tienes que pasar en 32 segundos cuando, yendo rapidísimo, yo hago 2 minutos y medio. ¿Cómo lo voy a hacer en 5 veces menos? O sea, ¿de qué vas? Y no te digo ya encontrar las gemas secretas, bueno, eso se puede hacer con guía. Pero coger todas las cajas sin morir, en niveles donde vas montado en un vehículo o en un animal o algo de esto, o sea, es demencial. Hay desafíos que para hacerse el platino de este juego, o a completar todos los logros, es demencial.
Oye, Javi, ¿qué tal lo de controlar otros personajes? Porque he visto por ahí comentarios que dicen que es como que sobra un poco.
Sí, a ver, realmente a mí los niveles que más me han gustado son los de Crash. No es solo por el carisma del protagonista, sino porque las mecánicas que introducen los otros personajes no están del todo al nivel que las de Crash, que son sobresalientes, ¿no? Tengo que volver a reseñar el diseño de niveles que han hecho en Toys for Bob. Me parece estupendo. Creo que han aprendido muchísimo de Naughty Dog y de cómo eran los Crash originales. Incluso diría, quiero reivindicar aquel Crash de GameCube, PlayStation 2 y la primera Xbox, que vino a ser como Crash 4, que se llamaba La Venganza de Cortes o algo así, o Cortes Ataca de Nuevo, no me acuerdo muy bien cómo era, que no estaba nada mal, tenía niveles en la mina con las vagonetas y una serie de características que tengo muy buen recuerdo de ese juego. Ese para mí es Crash 4, en verdad. Pero que... ¿Qué os estaba diciendo? Ah, sí, que los niveles manejados por otros personajes, quitando a Tauna, que está bastante guay porque tiene como un gancho y esto hace que haga niveles donde hay saltos de bastante longitud, de más alturas y demás, no me han gustado mucho. No voy a desvelaros a todos los personajes, esto he visto también que otras reviews están haciendo igual, porque es verdad que hay algunos sorpresa, pero, y sobre todo que por trama y eso, crees que no va a aparecer y al final aparece y tal y cual, pero eso, tienen mecánicas que ralentizan todo un poco. Pues a lo mejor uno tiene como una aspiradora y tiene que ir cogiendo las cosas con eso, otro va disparando y entonces va desde diferentes alturas, pero son escenarios más planos o escenarios que al final, pues lo que intentan aportar variedad, lo que hacen es que tú estés deseando volver a Crash y volver a la mecánica de siempre, a la velocidad de siempre, y bueno, pues a los saltos y las fórmulas de giro y demás de siempre. Ahora bien, sí que es un acierto, Enrique, y te diré, las máscaras cuánticas. Me parece que esto está muy bien porque en cuanto te encuentras una, pues ya sabes que te va a cambiar la gravedad, o que vas a poder hacer una espiral especial, o que vas a tener que ir alternando entre realidades a un golpe de botón, y eso hace que se meta en tu cabeza un nuevo chip que tienes que saber activar en el momento y muy rápido. Entonces la de parar el tiempo sí que me parece más básica, porque al final es un truco fácil para en cuanto veas algo pasar muy rápido que por el que te está fastidiando, ralentices el tiempo y ya pases. O sea, esto me parece un truco más fácil, pero sí que las máscaras creo que le dan un puntito como ítem. También algunas cajas nuevas, algunas que tienen un temporizador para ser recogidas y demás, eso creo que bueno, que hacen que sin duda, como decía al principio, se pueda defender que este sea el mejor Crash Bandicoot. Hombre, solo faltaría. Hace 20 y pico años del primero. Y creo que a la hora de hacer un juego nuevo de una serie, lo primero que tienes que hacer es aprender todo lo que hizo bien esa serie e intentar mejorarlo. Y yo creo que sí se consigue. Ahora, para mí el valor lo tienen los clásicos, porque hace 20 señores años eran otros tiempos, las plataformas iban por otros caminos y no se había experimentado tanto, y creo que ahí es donde está el valor de la Ancient Trilogy también como remake gráfico que es. Pero con todo esto, compañeros, yo creo que quitando que tiene un precio de lanzamiento completo, el cuidado, el contenido, no hemos hablado del multijugador, que por cierto se queda como una anécdota, pero en determinadas casas donde haya niños y eso puede funcionar muy bien, porque es un multijugador local que consiste en pasar el mando prácticamente y tiene competitivo y cooperativo. Es decir, por ejemplo, al llegar a los checkpoints, pues te toca a ti jugar o me paso yo un nivel y luego te lo pasas tú a ver que lo haces menos tiempo y tal. Una cosa muy sencilla, pero que está guay que la hayan implementado, porque evitará muchas peleas entre hermanos o entre amigos pequeños, ya sabéis a lo que me refiero. Y me parece que está muy bien de contenido. Un juego largo, es un juego que tiene bastantes niveles, es un juego que tiene mucho desafío, sobre todo por esa capa B que decía yo antes. Pero hostias, 69,90, creo que solo por ser el género que es, que esto es un debate aparte, ¿no? Que podríamos abrir alguna vez. ¿Qué géneros no deberían valer tanto? Yo que sé, la visual novel, no sé qué. ¿Esos juegos deberían valer también 70 euros? ¿Cómo vale una aventura? Tal. Yo aquí sí que recomiendo esperar un poquito a que baje. Creo que no tardará en bajarse a los 49 o a los 39. Y ese sería el momento ideal para este It's About Time, que ya discutíamos al principio, Enrique, de si tienes ganas o no tienes ganas, pues mira, ahora aquí, amigos consumidores, amigos oyentes, amigos compradores de juegos, vosotros decidís si tenéis ganas o no tenéis ganas de más Crash. Segunda entrega de esta nueva sección llamada Sensaciones Next Gen, las impresiones, las percepciones que tienen invitados con la nueva generación, porque nuestro discurso ya lo sabéis de sobra, pero aquí nos gusta traer a amigos, a compañeros, a grandes profesionales a los que admiramos. Y si la semana pasada estuvo Enrique Alonso, esta semana tenemos con nosotros a Alejandro Pascual, 3D Juegos, El Nexo. ¿Cómo estás, compañero? Gracias por venir.
Hola, Javi, pues encantado de estar aquí de vuelta una temporada más y muchas gracias, ¿sí?, por la invitación.
Ya sabes tú que esta es tu casa, ya te viniste alguna vez, creo que con la review de Death Stranding, la última, ya hace tiempo, ¿eh? Ya por medio ha sido papá y todo.
Han pasado muchas cosas, ¿eh? Bueno, también en este 2020 es normal que pasen tantas cosas, pero me alegra poder estar aquí y ojo que alguna vez os tocará a vosotros también pasaros por el Nexo, por
supuesto. Sí, que es verdad.
Recogemos guante porque encantado, ¿verdad, Manu?
Eso es. Fíjate, Alex, que hablábamos tú y yo que justo la última vez que viniste yo no pude estar, así que me alegro mucho de que estés ahora aquí, ahora que yo también puedo estar aquí también. Exacto. Y podemos pues debatir, ¿no?, sobre la nueva generación en este cuestionario que hemos preparado para que todo el mundo, ¿no?, vaya respondiendo y vaya pasando durante el paso de las semanas.
Sobre todo para enfrentar opiniones, ¿verdad? Ver un poco cómo pensáis los de otros medios, los de otros podcasts y demás, para ver si coincidimos, si no. Así que, Alex, yo tengo para ti aquí una serie de preguntas. No te hemos contado nada, aunque has podido hacer un poco de trampilla ya que eres segundo escuchando el de la semana pasada. Pero te voy a ir disparando y ya a raíz de ahí vamos generando el debate. Primera pregunta, ¿qué te está pareciendo el precalentamiento de la nueva generación?
Pues un poco con luces y sombras, ¿no? Hay como picos de información, es todo muy extraño. Supongo que también tiene que ver con el año en el que nos encontramos, en el que todo se está distribuyendo de una manera, la información, de una manera un tanto atípica, ¿no? Pero, y eso genera momentos como que yo lo voy viendo, y seguro que vosotros, cuando estáis formando un poco el programa, veis que algunas semanas estáis a tope de contenidos, ¿no? Y de repente hay otras que dices, qué raro, ¿no? Si estamos a las puertas de la nueva generación y casi no hay noticias. De hecho, yo ahora para el siguiente programa del Nexo estaba diciendo, están saliendo como pequeños detalles sueltos, cosillas así, pero parece que ya está un poco todo el pescado vendido. Y por lo tanto, me pregunto mucho sobre cómo están cada una de las compañías dando esa información, intentando vender sus máquinas, y me parece un poco extraño, la verdad, cómo lo están haciendo. Creo que quizá incluso parece que ahora Xbox estaba mostrando un poco más todas las bondades de su máquina, parece que lo está preparando mucho mejor, y Sony, la verdad es que estamos un poco a verlas venir, a ver si abre un poco la información, aunque ahora hemos tenido un poco ese vídeo un poco más técnico de las cosillas que tiene la consola. Así que yo ya lo único que espero es tenerlas, la verdad. Creo que a lo mejor con esto de ser prensa voy a poder disfrutar alguna de ellas un poco más pronto, así que tengo muchas ganas ya de tocar el producto en sí y muy muy esperanzado, pero sobre todo diría que dándome cuenta de que esta parece la primera generación en el que el debate, por decirlo así, no gira solo en torno a lo típico, ¿no? A los aspectos gráficos o a la potencia de la máquina, que estoy seguro de que va a haber muchísimo de ello, que estoy seguro de que nos vamos a hartar de Digital Foundry se va a forrar haciendo comparativas de pequeños detalles de esos que habrá que aumentar al 400 para verlos entre las dos máquinas. Pero creo que el discurso no va a ir solo sobre lo gráfico, sino que también va a ir sobre un poco, podemos llamar los servicios, podemos llamar formas o fórmulas de acceder al videojuego, ¿no? A la venta, ya no solo de un juego físico a precio completo, sino a esos servicios de suscripción, juego por streaming, maneras incluso como Genshin Impact, ¿no? De acceder a otro tipo de juego de manera casi gratuita, que van a copar también, yo creo, el debate de la nueva generación. La nueva generación de repente se ha abierto a algo más que sencillamente dos dispositivos y dos máquinas, ¿no?
Hay una cuestión, Alex, que pienso muchas veces alrededor de esto, y es que si realmente este debate, que estoy de acuerdo contigo, que es el que está centrando ahora mismo el salto generacional, trasciende lo que son los medios de comunicación especializados y los early adopters, que digamos que son los dos grupos de personas que están más encima de la información, que tienen, digámoslo así, prácticamente la información completa, ¿no? Se diría en teoría de juegos. ¿Crees que realmente esto está llegando al gran público?
Probablemente todavía no del todo, pero lo hará. Porque la gente no es lo mismo hablar de Game Pass, aunque a alguien que no sabe lo que es o lo que lleva siendo ya los servicios de video on demand, ¿no? De Netflix y HBO y tal, a alguien que le digas un poco, aunque no sea exactamente igual, que le digas, esto es como Netflix. Y entonces te van a decir, vale, ya está. No necesito saber mucho más, ¿no? Y sobre todo si se compran la máquina y les viene ya directamente, creo que van a entenderlo mucho mejor. No va a ser una transición dura, difícil para el jugador menos tradicional, ¿no? El comprender estas cosas, porque yo creo que ya hay otros servicios de música, libros incluso también, y cualquier otro campo ya se ha adaptado. Y lo que pasa con los videojuegos es que siempre llegamos un poquito tarde, porque estas cosas se tienen que amoldar pues a estos cambios de generación, ¿no? Los videojuegos parece que de alguna manera la actualidad, aunque van haciendo esos pequeños giros de tuerca en mitad de la generación, hasta que no llega ese salto de la máquina, no se estipulan las normas y parece que casi son intocables, ¿no? Hasta dentro de 7 años. Es una de las cosas que tenemos en nuestra industria, probablemente, porque en general es una industria un tanto inmovilista, porque también el jugador, nosotros mismos, lo somos un poco, ¿no? Somos un pelín inmovilistas de más, que tiene sus ventajas, evidentemente, y también sus inconvenientes.
Te veo, Alex, como comprensivo un poco con cómo están sucediendo las cosas. Por ejemplo, en Roque la semana pasada, en cuanto le hicimos esta pregunta de qué le estaba pareciendo el precalentamiento de la nueva generación, le salió del alma y dijo, desastroso. Porque realmente estamos viviendo un marketing que no da sensación. Yo estoy además con Enroque, que no da sensación de nueva generación. Sé que son muchas cosas por explicar, sé que, como tú dices, ahí estoy contigo a muerte, no es solo dos máquinas enfrentadas entre sí, comprar una u otra y salen las dos en la misma semana, sino que hay un montón de nuevos servicios, de nuevas estrategias, de nuevas fórmulas de entender este ocio. Pero a mí me parece que está siendo también bastante desastroso y que la sensación de nueva generación no está tan fuerte o tan latente como en otros saltos.
Es que es curioso que digas esto porque, claro, si me preguntas mi opinión personal, probablemente estoy de acuerdo contigo al 100%, ¿vale? Es una generación extraña. Yo no me siento personalmente tan emocionado, ¿no? Como en otras generaciones. Y además, te digo más, creo que cuando por primera vez encienda el botón de encendido en las consolas, me voy a sentir menos especial al encender ese dispositivo, porque va a parecer casi más una actualización gráfica, que como si me hubiera cambiado la GPU del PC o algo así, ¿no? Porque casi los menús van a ser igual, sobre todo a lo mejor en Series X, ¿no? Y la transición va a ser un poquito más blanda y eso pierde un poco la ilusión. Pero eso no deja de ser una opinión personal y me gusta que hayas dicho la palabra comprensivo, porque en fondo mi trabajo es un poco ir más allá de esa opinión personal e intentar comprender la situación. Y la situación a la que nos encontramos es una situación completamente atípica, en el que ha ocurrido un escenario, para que os hagáis una idea, esto lo decía yo en el podcast el otro día, en el que una consola como Xbox va a llegar sin juegos, sin juegos de lanzamiento exclusivos de la máquina, ¿no? O que estén como preparadas, pensados para ella. Iba a tener ese Halo Infinite y al final se queda sin ella. Y sin embargo, algo que en el fondo podría casi crucificar la máquina los primeros meses, que fuera un tropiezo, que a mí me parece que incluso podría llegar a ser un tropiezo la coletilla de no tiene juegos, ¿no? Mucho más grave incluso que la que pudo ser la Xbox One, que en el fondo eran políticas que se dieron la vuelta. O sea, que quiero decir, que se corrigieron antes de que la máquina llegara al mercado. Sin embargo, nos encontramos con un escenario en que la gente se siente optimista. No solo el fan, por decirlo así, de Xbox, sino incluso el que a lo mejor no se la va a comprar, le parece muy interesante lo que está haciendo Xbox. Entonces creo que hay que romper incluso con las convenciones, con nuestras propias opiniones, y abrirnos a lo que es una nueva perspectiva de encarar esta industria, ¿no? Que en el fondo está cambiando nuestra forma de verlo, y por eso me gusta tener ahora mismo opiniones blandas, por decirlo así, ¿no? No dar un golpe sobre la mesa y decir, esto es una puta mierda, no me siento ilusionado. Porque todo es horrible y todo es demasiado similar y no hay juegos, ¿sabes? Me doy cuenta de que hay algo más que se ve un poco en el horizonte, ¿no? Y que demuestra que las cosas sí que están cambiando. Lo que pasa es que, como digo, no solo es de la forma más tradicional.
Pero es curioso, Alex, esto que comentas con respecto al, al tema de Xbox, que bueno, en otra generación, si de repente una consola sale sin juegos nuevos, prácticamente arde Troya.
La hecatombe.
Sí, claro, pero aquí casi que por descarte y por comparación con lo que está haciendo la competencia, en este caso Sony con PlayStation 5, es algo que está pasando relativamente desapercibido a la gente. Es decir, bueno, Sony ya sabemos que en las últimas 2-3 semanas no está recibiendo la mejor crítica a nivel de comentarios por la estrategia de comunicación que está siguiendo. Y dependiendo de que tenga Play 5, sí que tenga juegos Next Gen y Xbox no. Entonces, como que al final, por comparación y por descarte, parece que una está saliendo mejor parada cuando en otro contexto estaría lloviéndole piedras.
Eso es interesante lo que dices, porque os pregunto yo a vosotros, ¿creéis que si, por ejemplo, todos los juegos que van a nacer con PlayStation 5, Miles Morales, Demon's Souls, hasta el de Sackboy o Horizon más adelante, si hubieran sido completamente exclusivos de PlayStation 5, ¿creéis que el discurso cambiaría? ¿Creéis que a lo mejor se vería un poco más diluido o apagado el mensaje de Xbox?
Puede ser.
Yo creo que sí. Yo creo que aquí lo hemos hablado muchas veces también. El usuario PlayStation está acostumbrado a saltos generacionales radicales, agudos, en el sentido de guardo mi consola anterior, pongo la nueva y a tirar. Entonces sí que es verdad que para nosotros mismos lo hemos reconocido y supone cierto jarrito de agua fría que algunos juegos que esperábamos a todo pulmón en sentido gráfico funcione en PlayStation 4. Por otro lado, es una alegría porque muchísima gente los va a poder jugar. Horizon Forbidden West abanderando este movimiento. Ya veremos God of War incluso, tengo yo mis teorías. Pero sí que es verdad que si piensas en Horizon y piensas en Guerrilla, el estudio que hizo Killzone Shadowfall de lanzamiento para Play 4, que hizo Killzone como demo técnica de Play 3, es decir, es Guerrilla y sus graficotes. Sí que supone un poco ahí pues una agujita que se te clava de decir pues no, Horizon Forbidden West va a ser igual que Horizon Zero Dawn en sentido gráfico. Sí. Se va a ver igual.
Creo que es normal y creo que nadie se debería sentir mal porque de alguna manera dentro de él su corazón pida que estos juegos fueran completamente exclusivos de PlayStation 5, ¿sabes? No, aunque el discurso de pero así lo va a jugar más gente es bueno y es positivo, pero entiendo perfectamente que haya mucha gente que lleve esperando ya muchos años para ver algo que diga, es que esto no se puede conseguir de ninguna otra manera. Y además, sobre todo, porque ha sido una parte del discurso alentado por la propia Sony, ¿no? Desde la ya no solo con las palabras de Jim Ryan y tal, que puede ser un poco más un tío de marketing y tal, sino por las propias de Mark Cerny, en el que muchos de nosotros hicimos mucho trabajo para intentar entender la chapa que dio, ¿no? Y que no fuera solo una chapa, sino entender la filosofía que había detrás de ese mensaje, y la filosofía que había detrás de ese mensaje era el podemos hacer una máquina que haga que dé experiencias nuevas, que le dé una creatividad nueva a esos diseñadores.
Sí, sí.
Y ahora este discurso va un poco en detrimento de esto. Si os fijáis lo que ha ocurrido con Spider-Man, por ejemplo. Spider-Man era un juego que hemos llegado a ver esas filtraciones de esos vídeos en los que se mostraba cómo el Spider-Man de PlayStation 4, si se hubiera hecho en PlayStation 5, hubiera podido ser distinto porque Spider-Man se mueve a una velocidad muy concreta debido a que el streaming de texturas, el buffering que tiene que hacer, no da la máquina para más, ¿no? O sea, no puede ir Spider-Man más rápido. Tú no podrías conseguir una mejora para impulsarte más rápido con Spider-Man no da la máquina, daría tirones, ¿no? Y era como liberarse de esas ataduras para que los desarrolladores, en este caso Insomniac, pudieran hacer el Spider-Man de los sueños. Y sin embargo, en esta intergeneracionalidad en la que se ha metido, hace que el remaster de Spider-Man, que podría ser la cosa ideal, ¿no? El ideal que podrían tener, no se cumpla.
O Miles Morales pruebas. Incluso, sí. Claro, sí. Alejandro. Sí, sí, o sea, sí. Sería, imagínate, si Miles Morales fuera exclusivo de Play 5, iría a toda leche
podría
con propulsores.
Es.
Sí, exacto. Sí. Pero, a ver, pero aquí, como tiene que salir en Play 4...
No, aquí chicos, el problema, y esto lo ha medio dejado caer Alex, no es tanto que salgan los juegos de Play 5 en Play 4 también, que eso al final está genial porque es la estrategia que está siguiendo Microsoft con Xbox como marca global, incluyendo pues lo que se juega en One S y en One X se puede jugar también en Series S y en Series X, sino es la contradicción, el propio discurso que tenía Sony hace 4 meses apenas de no, creemos en las generaciones, esto es salto radical, y ahora de repente pumba, o sea, es como ahí donde yo creo que
han cambiado el discurso, han cambiado el chip.
Hay también un aspecto en este tema, y es que nosotros, por ejemplo, yo particularmente en el programa he mantenido la postura de que PlayStation partía con ventaja en el corto plazo, ¿no? Seguramente hasta 2022, por el catálogo de exclusivos que sabemos todos que va a llegar, ¿no? Que seguramente God of War, todos pensamos que se retrasará a 2022 justamente. Y esto al mismo tiempo hace que se explote de alguna manera esa ventaja que tenía en el corto plazo, ¿no? Porque conforme vayan pasando los años, el Game Pass en el aspecto, en el ecosistema de Series X y Series S, va a ser todavía más potente, va a empezar a almacenar, a contener exclusivos de Microsoft, y entonces digamos que esa primera batalla que podría presentar PlayStation por una oferta más tradicional, pero que en el corto plazo podía ser realmente poderosa, casi que la está perdiendo. Aquí un poquito también volvemos al tema de la información, ¿no? Porque sí que es cierto que ahora mismo nosotros tenemos la información completa, los early adopters también, pero el boca a boca es algo que se va a ir produciendo rápidamente, o incluso va a saltar esta información a los medios generalistas y va a llegar al resto de la gente. Con lo que, sin haberlo querido PlayStation, intentando maximizar seguramente los ingresos en una instalación de consolas tan grande como supone PlayStation 4, seguramente pueda perder esa pequeñita ventaja, ¿no? Que tal vez hubiera tenido de otra manera en estos dos primeros años.
Sí, es más, por llevarlo más, todo lo que estás comentando, a un punto incluso más agresivo, por intentando entender lo que ha podido hacer Sony con este pequeño cambio, ¿no?, de políticas. ¿Creéis a lo mejor que el hecho de que Sony haya detectado que Microsoft, entre comillas, no tiene juegos, ¿no? O sea, que va a lanzar una máquina, pero no va a lanzar todavía sus juegos de nueva generación, porque sus estudios se compraron en 2018, porque se tarda mucho en hacer los primeros juegos y probablemente llegarán en 2022, y habrán dicho, tenemos el campo abonado durante los dos primeros años, y entonces, como no tenemos que competir tan fieramente contra la competencia, porque no va a sacar todavía sus juegos, no tenemos que hacerlos exclusivos y nos podemos permitir hacer este cambio, ¿no?, de hacerlos intergeneracionales para vender más, ¿no?, para poder rentabilizarlos más. ¿Creéis que puede ir por ahí? ¿Que una política de una compañía haya podido afectar a la otra y por eso en los últimos meses haya visto este cambio?
Yo creo que cada una va a lo suyo, pero sí que es verdad que PlayStation, por histórico, copia las estrategias y los aciertos de las demás. No me extrañaría, igual que copió, lo hemos dicho muchas veces, con los Move copió a los Wiimote, con las consolas portátiles copió la fórmula Nintendo, una serie de tecnologías y de formas de entender este ocio que PlayStation va adaptando. Incluso PlayStation Plus Collection es la respuesta al Game Pass, ¿no? Esto fue el titular un poco que tuvimos todo rápido. No me extrañaría que hayan dicho, pues igual Microsoft, esta estrategia de no hay tanto salto generacional, vamos a estar dos años intergeneracionalizando y demás, es adecuada, adaptémosla. Sí que quiero puntualizarte, Alex, porque mucha gente que nos esté escuchando lo estará pensando ya, que efectivamente Xbox Series X, estabas diciendo, y Xbox Series S no tienen como exclusivos de lanzamiento. Bueno, está ahí de medium, pero entiendo lo que querías decir, la idea general de no hay exclusivos fuertes. No hay ahí un Demon Souls
con Spider-Man. Halo Infinite que no
se llama. Un Halo Infinite.
Claro.
Esto es. Lo digo para puntualizar y sí, que cualquiera que lo estuviera ya.
De todas maneras, de Medium no sé si sale de lanzamiento, ¿eh? Me parece que no está dentro de. Casi lo más exclusivo que tiene es Yakuza 7.
El Like a Dragon, sí. Es verdad.
Sí, sí, sí.
Pero, en fin, yo creo que PlayStation se caracteriza por mirar a los demás e intentar adaptar lo que considera que son buenas ideas. Lo ha llevado haciendo así toda la vida, lo hizo hasta con la vibración, copiándola del Rumble de Nintendo 64. O sea,
pero Javi, que si esto es así, el problema o las mentiras de PlayStation se maximizan. En el sentido ya no me puedes tú, el ejemplo que decía Alex, ¿no?, con el tema del SSD, de la velocidad de Spider-Man, ya no me puedes tú contar la milonga de que esta experiencia únicamente es posible en PlayStation 5, de que realmente necesitamos todos un nuevo hardware que va a hacer que cambie nuestra manera de jugar. Entonces, yo soy más del pensamiento de que esto ya está planificado con antelación, porque me cuesta pensar que un juego que va a salir en el año 2021, que tiene un desarrollo de X años, se piense ahora que se va a sacar también para PlayStation 4.
No, claro, y además Manu, PlayStation 5, perdona, ha demostrado en lanzamiento ya, lo va a demostrar el día 19 de noviembre, de hecho el 12 de noviembre, porque los juegos van a llegar una semana antes a la tienda, aunque la consola no haya salido, que tiene exclusivos que no son posibles o que ellos consideran que no son posibles en PlayStation 4, como Demon's Souls, como Godfall y no sé qué otros.
El resultado al final es que sea una cosa o sea la otra, se ha mentido en algún momento. O sea, o se ha mentido
se ha adaptado el discurso.
En el tema generacional, en el tema de es necesaria la generación, mi consola vais a ver cómo realmente os va a mostrar nuevas experiencias, o en lo otro, ¿no? En el hecho de que al final te digan en un primer momento que es exclusivo de PlayStation 5 y luego realmente no.
Claro,
entonces,
y por eso entiendo el desánimo, porque entiendo que la gente piense, pero es que se supone que esto era la justificación del cambio generacional era para conseguir esas experiencias nuevas, porque fijaos, el otro día estaba viendo un vídeo que era muy curioso sobre el DLSS este 2.0 de Nvidia, ¿no? Que es capaz de hacer una especie de, entre comillas, que yo lo voy a explicar muy mal, de checkerboarding para conseguir que en una baja resolución imite una resolución mayor en el PC, ¿no? Y ponían un ejemplo que era loquísimo, lo podéis ver en YouTube con Dead Stranding y Control, en el que ponían el juego a 240p y lo maximizaban con el DLS a 720 o a 1080 y se veía perfectísimo. Y 240p es la resolución de una NES, ¿no?
Ya ves.
Es brutal lo que se puede conseguir con estas cosas. Y es como en plan, claro que podemos adaptar Horizon 2 o God of War o incluso Demon's Souls. Seguro que también se podría adaptar a PlayStation 4, ¿no? Y si te pones hasta Switch, si quisieras, ¿no? Lo hemos visto con Doom. Evidentemente, pero es que eso... Lo que deja es el síntoma de que no está un cambio generacional completamente justificado, ¿no? Yo creo que lo que quiere más el público es ver esos alardes de creatividad que hacen juegos como, por ejemplo, Ratchet & Clank cuando te hace ese cambio de dimensión, ¿no? O ese cambio también de esa superposición de mundo e inframundo de The Medium, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas de que dices tú, es que es el valor técnico aplicado a la creatividad, ¿no? Es esa cosa, esa potencia extra que tenemos, la que podemos utilizar de formas más creativas, y eso es lo que yo creo que la gente está echando de menos. Esas cosas que digan, esto es lo que quiero yo de la nueva generación. Todo lo que no lo vayas a hacer así, evidentemente, sí, claro, lo puedes hacer en PlayStation 4 y en Xbox One o One X, pero queremos esas cosas y todavía no las estamos teniendo del todo, ¿no?
Bueno, está quedando un debate muy interesante, Alex. No estamos siguiendo el cuestionario, pero no pasa nada porque estás trayendo aportaciones buenísimas.
Me salgo siempre del guión.
No pasa nada, es parte de... Nosotros también nos pasa a menudísimo. La siguiente pregunta creo que me la vas a contestar rápido, si quieres simplemente con una palabra. ¿Qué compañía dirías que lo está haciendo mejor?
Con una palabra dices...
Sí, con un nombre.
No lo sé. Probablemente a día de hoy, cuando estamos grabando esto, diría que en este momento Xbox, por algunos tropiezos con esa conferencia de Sony, lo está haciendo un poquito mejor. Pero, yo que sé, abriendo mucho la perspectiva, me cuesta todavía decirlo.
Decantar.
Estoy un poco... Sí, me cuesta decantarme. Sí.
Por otro lado, ¿recomendarías comprar una consola de nueva generación desde el día 1? ¿O eres de los que piensa que, amigos oyentes, mejor esperar a que haya un pack, a que salga algo potente?
Es que aquí me voy a sumar al carro de Enroque que le escuché de yo no puedo decirle a la gente lo que hacer con su dinero, ¿no? Que en el fondo creo que es así. O sea, yo, como alguien entusiasta, recomendaría comprarse las dos. ¿Sabes? Comprarse todo. Si eres entusiasta, pues cómprate todo, si puedes. Si no puedes, pues a lo mejor en este momento no lo necesitas tanto. También hablo con mucha gente que me dice, yo me lo voy a esperar, me va a esperar al año que viene. Y es como, en plan, el año que viene va a costar lo mismo. O sea, que si te lo vas a gastar el mismo dinero, cómpratela hoy.
Eso es verdad. Eso es importante también que lo remarquemos. Lo que pasa es que igual el año que viene pues te viene con, yo qué sé, te viene con el saco.
Con un pack o alguna cosa así.
Yo qué sé, o alguna cosita, o con un segundo mando, ¿no? No sé. Pero sí que es verdad que no esperéis que bajen.
Sí, pero por ejemplo en el caso de Xbox te va a dar igual.
Sí, es verdad. Ahí, eso es una buena observación.
Hay que tener en cuenta también el coste de oportunidad, es decir, cuanto tú te la compres antes, antes vas a disfrutar de la nueva generación, eso de los títulos que están por venir, y desde luego un plazo de un año de tiempo, como dice Alex, no es tiempo suficiente como para tener una ventaja muy importante, a no ser que sea un juego determinado en un pack concreto que vendrá predeterminado por lo que quiera la compañía en cuestión.
Claro, si tú sabes que vas a caer con el God of War o con el Horizon 2 el próximo año, pues es muy probable que te merezca incluso empezar ya, a poco que te guste, yo que sé, el Demon's Souls, o te apetezca jugar algún juego third party estas navidades, o al Cyberpunk en la mejor versión que puedas, ¿sabes? Alguna cosilla así, ¿sabes?
Sí.
Pero si a no ser que te esperes ya a 2022 o cosas así, que puedan tener alguna oferta, yo entonces sí, entra el día 1 porque si no el FOMO va haciendo su efecto y te pierdes las conversaciones.
Totalmente. ¿Qué juego de todos los de lanzamiento, Alex, de ambas, te llama más. Creo
Demon's
que lo
Souls, evidentemente.
Evidentemente Demon Souls.
Demon's Souls. Y lo digo, y fíjate que lo debería decir quizá con más abiertamente todavía, pero porque estamos hablando de fondo de un remake. Y claro, es un remake con mucho mimo, pero no es un juego con el que yo debería de estar el que más, ponerte el número uno de lo que más espero de la nueva generación, por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque un juego de la nueva generación lo que debe de hacer es presentarte las bondades de esa nueva generación. Y empezar con un remake, por muy bien que esté, o por muchos tiempos de carga instantáneos que tenga, no es la mejor muestra. Esto es evidentemente porque Miyazaki Forever, pero porque no hay más cosas. Pero sinceramente casi me gustaría entusiasmarme más con un Ratchet & Clank o con un The Medium que con Demon's Souls.
Aquí hay una cosa, Alex, que se la he preguntado yo a un montón de gente que es fan de From Software y de Miyazaki a muerte.
Sí.
¿No crees que a lo mejor va a ser un poco tosco volver a las raíces del estudio ahora tras haber jugado a Dark Souls 3, Sekiro, Bloodborne?
Ah, la gran pregunta. ¿Va a tener este juego cuatro direcciones o va a tener ocho? Porque con Demon's Souls y Dark Souls me movía de esta manera que simplemente ibas para adelante o para los lados, ¿no? Y no tenía ese control tan ágil de Bloodborne o de Dark Souls 3. Y la cuestión es que todavía ni siquiera lo sabemos, yo creo. Porque todo el mundo, incluso Batividia, ¿no? Está ahí como intentando desgranar cada fotograma para saber si el muñeco se está moviendo en cuatro direcciones o en ocho. Pero todavía no está confirmado. Entonces no sabemos si es un remake muy fiel, que es probable que se mantenga, porque quitar las cuatro direcciones de Demon's Souls significa, yo creo, hacer demasiados ajustes en los patrones de los enemigos para que no esté demasiado descompensado.
Hay que cambiar todo,
¿no?,
el juego, ya ves.
Claro, claro, me parece. Sí, sí, sí. Entonces sí que creo que vais a oír hablar a mucha gente de lo raro que se maneja este muñeco tan realista y a la vez tan extraño, que se mueva de una manera tan rectilínea, ¿no? Es tan cuadriculada. Eso va a ser uno de los debates, yo creo, sobre Demon's Souls. Eso, por supuesto, y la archipiedra rota de los gigantes, que veremos si realmente va a haber DLC sobre eso, si no lo van a hacer, cómo se va a quedar.
¿Han estado los precios, Alex, dentro de tus estimaciones o te parecen caros o baratos?
Los precios de los 80 famosos...
Los de las consolas. Ahora hablamos de los 80 también.
Los de las consolas... vale. Los de las consolas creo que han estado en lo que debían de estar. Tampoco me creo del todo esas palabras. No sé si eran de Jim Ryan, que decía... No. El precio lo teníamos nosotros ya puesto desde enero. Venga, hombre. Por favor. Porque no me veis la cara.
No teníais arreglado aquí el tráiler de Final Fantasy XVI. De si sale en PC, no sale en PC. Y tal, vais a tener precio, ¿no?
Y sobre todo, a lo mejor sí, vale, te compro que justo ese precio que pensasteis en enero es el que se ha quedado, pero que habéis manejado varios precios según la competencia, pero es probable que también, si a lo mejor se hubiera anunciado que en otras circunstancias, porque ya evidentemente esto ha sido una guerra fría hasta llegar a un momento en el que no se podía dar la vuelta atrás, pero si en su momento en verano Xbox hubiera anunciado que Series X costaba 600 euros, pues a lo mejor ese modelo digital no hubiera costado tampoco, o hubiera costado un poco más el otro. Algunas pequeñas modificaciones a lo mejor se habrían podido llegar a ver, pero al final yo creo que ha sido lo que el sentido común marca, ¿no? Yo siempre he dicho que el precio de los 600 euros es un precio maldito, un precio prohibido y un precio que genera mala fama, y que todavía eso no se ha arreglado ni se ha olvidado nadie de los $599 de PlayStation 3, ¿no? Y eso marca un poco siempre lo permisible, ¿no?, en esto de los precios de las consolas.
Y luego están los 80 euros famosos, efectivamente. En el caso de PlayStation 5 confirmado, en el caso de Xbox Series, corregidme, compañeros, si no estoy actualizado, pero ahí sigue un poco la duda de si esto va a ser al final la tónica.
Sí, justo de hecho hoy Aaron Greenberg ha dicho que todavía, algo así como que todavía lo están mirando porque entienden que es algo que a los jugadores le cuestan. Yo creo que de alguna manera están, de momento es una respuesta un tanto populista, ¿no? Porque pueden jugar con la cosa de que ellos todavía no han estipulado los precios, también con el Game Pass, se pueden permitir alguna arañar de alguna manera para que no suene a $80, pero ya veremos. La cuestión es que entiendo de algún modo que con Sony se haya centralizado el debate de los $80. Aunque esto es algo que va a ocurrir evidentemente con todos los third parties. De hecho, la conversación ya la abrió NBA 2K21 en su momento, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué se ha llevado Sony el palo, ¿no? Pues quizá porque los juegos de first party siempre han sido más baratos. Y han sido más baratos también por la sencilla razón de que tú no tienes que pagarte royalties a ti mismo, ¿no? O sea, tú cuando trabajas para una máquina, normalmente los third parties tenían que subir un poco el precio porque contaban con que había un porcentaje que tenían que pagarle al fabricante, ¿no? A la máquina, a Sony o a Microsoft, por hacer licenciar un juego en su máquina, ¿no? Los famosos porcentajes de Nintendo de toda la vida también, desde la NES. Y sin embargo, el propio fabricante no tenía que pagarse royalties a sí mismo y se podía permitir poner los juegos a 50 euros o a 60 euros, quiero decir, y poco a poco fueron subiendo un poco en consonancia, pero ahora se han puesto al mismo nivel y eso significa, denota una clara evidencia de que quieren decir, oye, que nuestros juegos, vale, los de third parties lo que quieras, pero nosotros nos gastamos muchísima pasta en ellos, son superproducciones ya de triple A o cuádruple A, ¿no? Y tenemos que rentabilizarla. Y entonces esto choca con todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que las cosas están cambiando. La apreciación de la gente por su dinero, por las compras completas, por la conservación del producto y este tipo de cosas, están cambiando mucho, fijaos. Hace 5 minutos, me estaba volviendo loco antes de empezar a grabar, porque estaba aquí mirando mi suscripción de Audible, Audible, si queréis lo decimos así, que es esta plataforma de Amazon que es para audiolibros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía la suscripción americana, que funciona de una manera distinta, en el que te dan unos créditos, tú te pagas una cantidad, pero en el fondo es como comprar una cosa, ¿no? Una unidad, te dan un crédito. Y aquí lo acaban de poner hoy, creo, o esta semana, el punto es, en la versión española, y eso de los créditos ha desaparecido, porque aquí nadie entraría por este lado, ¿no? Por la compra única de un audiolibro. Aquí han hecho una especie de tipo Netflix, ¿no?
Claro.
¿Y por qué hacen esto? Pues porque entienden que hay ciertos mercados, por ejemplo el español o el europeo, que no entran ya por comprar las cosas, que no quieren comprar un libro para tenerlo, solo quieren escucharlo y ya está, ¿sabes? Y no necesitan tenerlo, o sea, se olvidan, ¿no? Un poco igual que lo que ocurre ahora con las películas. Y esto es una guerra, por decirlo así, a la que se va a tener que enfrentar Sony también a lo largo de la generación. Sí, 17 millones de Spider-Man está muy bien y es un juego uno de los más vendidos dentro del catálogo de PlayStation 4, pero 17 millones acceder a un parque de consolas de 110 millones... Me parecen poca gente que puede acceder a Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Tú cuando ves en Netflix The Witcher, casi todo el mundo ha visto The Witcher, aunque sea el primer capítulo, aunque sea unos minutos, porque todo el mundo puede acceder a ese contenido. Y eso es una manera aún más accesible que hacer tu juego intergeneracional de llegar a mucha gente.
Es un debate complicado, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, has tocado un montón de palos, entonces aquí, en el aspecto de exclusivos, interviene ya de entrada, con el tema del precio que estabas comentando, también la cuota de mercado, es decir, un exclusivo por su propia forma de ser y sobre todo con la mentalidad que tenía PlayStation, únicamente aparece en su propio ecosistema, ¿no? Ni tan siquiera antes iba a PC, que ahora ya está empezando a abrir ese abanico. Entonces, en ese aspecto, digamos que la limitación es clara, ¿no? Pero luego había otro tema que yo he comentado también en el programa a lo largo de estas semanas, que es el adaptar el precio a la inflación, que yo creo que es algo que se nos olvida en muchas ocasiones. Cada año que pasa sin que el precio de algo suba, equivale a que el valor de ese objeto en concreto baja con el paso del tiempo, porque la inflación sube, sobre todo en la zona euro, que aproximadamente estamos en un 2% aproximadamente. Entonces, al final, sí que es cierto que se ha producido también, nos está produciendo con esta maniobra de 2K, de PlayStation, de también Activision, ¿no? Con Call of Duty, una actualización de precios, que digo yo. Claro, aquí es seguro que estáis pensando, o me vais a decir, sí, pero de hace 10 años hacia aquí hemos tenido DLCs, hemos tenido expansiones, hemos tenido cajas de botín. Sí que es cierto, ¿no? Pero para cada tipo de juego hay un contenido adicional determinado, hay juegos que no tienen contenido adicional, eso sí. Entonces, claro, yo puedo entender, es decir, ok, me subes el precio, actualizas el precio, mejor dicho, a inflación, pero lo que no me puedes es, al mismo tiempo, continuar ofreciéndome un juego que sea incompleto, un juego que ya de entrada tengas planificado que me vas a ofrecer un contenido seguramente muy necesario después. Imaginaos, por ejemplo, el caso de Evil Within, ¿no? Que tenías casi que el verdadero final en una de las expansiones que tenía el título. O que incluso sea más corto. Que esta es una cosa que Jim Ryan también comentó en una de las entrevistas, creo que fue con motivo de la salida de The Last of Us Parte 2, que no era sostenible desarrollos tan largos de juegos, ¿no? Que esos desarrollos tenían que ser más breves. Entonces, claro, por un lado lo puedo entender, pero por otro, si al mismo tiempo me estás o añadiendo contenido adicional de pago o recortando la duración de los juegos, que ya digo, aquí no es debate de más largo o más corto, yo prefiero experiencias más cortas, pero lo que no prefiero es experiencias más cortas con un precio más elevado. Entonces, claro, aquí yo creo que va a ser muy importante ver qué es lo que nos encontramos próximamente. A mí, por ejemplo, había una cosa que decías, Alex, en el Nexo, que me ha parecido bastante curiosa, que es el tema de God of War. El planteamiento, creo que habéis escuchado no sé si en algún podcast o en alguna revista, de si el título, este Ragnarok, podría llegar a ser un standalone, sobre todo por, claro, el poco tiempo, ¿no?, de desarrollo que había desde que terminaron ese primer reboot a esta segunda parte, que en principio aparece en 2021.
Sí, porque todos los subtítulos de los juegos de los exclusivos de Sony siempre han tenido todos los standalone han tenido su subtítulo, pero en el caso de God of War es extraño de analizar, ¿no? Porque ¿qué haces con un reboot? ¿Le vuelves a llamar God of War 2? Como el juego original. Es que ni en el reboot de Tomb Raider, por ejemplo, hizo eso, ¿no? Le llamó Rise of the Tomb Raider. Es complicado de entender, además, también, si no se va a retrasar, cómo consigues hacer un juego en 3 años, sobre todo con la transición de la nueva generación. Y yo, de todas maneras, creo que, espero que evidentemente sea una secuela propia, pero también creo que Santa Mónica es probablemente uno de los estudios dentro de Sony que mejor gestiona el tiempo, porque ya lo hizo con el primer God of War, y que mejor consigue ese equilibrio entre lo que queremos conseguir con este juego, no volvernos locos en plan Cyberpunk de ala, venga, vamos a hacerlo todo, ¿no? Y luego ya veremos cómo comprimimos a la gente para que termine el desarrollo. No, creo que tienen una manera de trabajar, de cuadrar los tiempos muy bien, y lo mismo lo consiguen, oye. Pero a mí me entró un sudor frío, os lo reconozco, cuando la primera vez escuché esta posibilidad de que sea un standalone, la verdad. Que los standalone no dejan de ser una especie de expansiones grandes, si lo fijamos, si nos damos cuenta, ¿no?
Yo creo, Ale, de todas formas, yo ahí tengo la confianza en que creo que en 3 años sí se puede hacer con todas las bases sentadas. Piensa que ya todo el sistema de combate está hecho, todas las físicas, incluso animaciones que se reciclan, ya sabéis, una segunda parte. Sí. 3 años sí se puede hacer un juego perfectamente largo. De Uncharted 2 a Uncharted 3 creo que se fue el tiempo que pasó. Lo único que hay aquí una diferencia, exactamente como dices, es el salto generacional.
Sí, sí. Y el ejemplo de Horizon, ¿no?, que salió en 2016, ¿no?, y ha tenido más tiempo de desarrollo, sí, ¿no?, para conseguir, sí, esa secuela.
Sí, sí, a ver, la parte tecnológica, evidentemente, como decía Jabote, ya la tienen. O sea, que ahí ya es darle, echar el resto en hacer que el juego...
Nuevos niveles, mejor, nuevos mundos, nuevos enemigos...
A mí lo único que me resulta curioso es que también son unas declaraciones que venían de... No recuerdo quién fue, creo que fue en Game Lab, el exdirectivo de PlayStation, que decía que, bueno, que el futuro estaba en apostar por juegos más cortos. Entonces, a lo mejor van los tiros por ahí.
Sí, eso dijo Son Leiden en el Game Lab.
Exactamente.
Sí.
Y Alex, última pregunta. ¿Qué te parecen las versiones digitales de las consolas? La PlayStation 5 Digital de 400 euros y la Xbox Series S.
No sabría decirte cuál me llama más la atención. Creo que los objetivos sí que los entendemos, ¿no? Por un lado, creo que Sony sí que tiende más incluso a hacer esa transición al digital, porque de alguna manera también así se te tiene un poco más pillado, por decirlo así, ¿no? Porque si eliminas un poco el factor tienda y todos esos ajustes de precio que puedes hacer con el formato físico, pues una vez que ya entras con el formato digital, aunque pierdan dinero, que ya se ha confirmado que se pierde dinero con el precio de la consola, porque la unidad de disco no es más barata, ¿no? Aún así, luego ganan como 6 euros por cada venta digital, porque casi es más caro comprar digital, que irónicamente, ¿no?, que físico, por lo menos de salida. Y a la larga, además, genera que tú tengas una cartera de juegos, una biblioteca de juegos digital, que en la siguiente consola ya vas a decir, pues ya lo tengo todo digital, ya voy directamente allí, ¿no? Y sí que creo que aunque se haya perdido el romanticismo de la caja, ¿no?, y del formato físico, de alguna manera sí que es como el último bastión de defensa del jugador, ¿no? Porque mientras que tú tengas tu juego físico, siempre vas a poder rentabilizarlo de varias maneras. Se lo vas a poder dejar a alguien, lo vas a poder revender, o incluso tú lo vas a poder comprar de segunda mano y ahorrarte un poco de dinero. Y creo que si no se ponen sobre la mesa los debates necesarios sobre el formato digital y sobre si algún día podremos prestar juegos digitales como en Steam o podremos revenderlos o cosillas así, y parece tontería, pero de verdad, en Amazon, muchos de sus servicios incluyen una forma de préstamo y de devolución, ¿no? Que no son cosas que no se estén hablando. Se están hablando, pero fuera del videojuego, que siempre parece, de nuevo, inmovilista. Creo que hace falta primero resolver esas preguntas antes de pasarnos directamente al digital, por lo menos en mi opinión. Y luego, por la parte de Microsoft, que quizás sí que tendría incluso más sentido que fuera digital, ¿no? O que incluso hubiera una versión, esa llamada Series V, que hubo un rumor, ¿no? Porque incluso la Series X, ¿para qué quieres el disco si al final estás apuntando al Game Pass siempre, ¿no? Casi, yo creo que no me voy a comprar casi nada de disco en esta ocasión, pero porque tampoco voy a pagar 80 euros por ello. Sin embargo, sí que veo esa Series S llamativa, porque Xbox es la que tiene que convencer, ¿no? Xbox es la que ha vendido menos, y es la que tiene que poner un poco el caramelito a la gente que diga: pues fíjate, es que yo me voy a comprar una PlayStation 5, sí, seguro, porque ahí es donde va a jugar mis amigos, y ahí es donde tengo los exclusivos tochos y graficotes de Sony, ¿no? Pero es que esto del Game Pass que están hablando todo el rato me llama mucho la atención, y a lo mejor con un modelo de 300 euros, pues les llama muchísimo más como puerta de entrada que gastarse directamente los 500. Así que me parece que las dos tienen por lo menos las estrategias claras de a dónde quieren ir. Uh-huh.
Muy bien, Alejandro Pascual, pues muchas gracias. Este era todo nuestro cuestionario. Creo que ha quedado una sección estupenda con tus reflexiones, como siempre.
Gracias a vosotros. Supongo que un poco más largo que lo que estáis planeando, pero esa es culpa vuestra por invitarme.
Eso, no hay ningún problema. Siempre que sea contenido interesante, así dure los minutos que dure. Lo dicho, gracias por venirte aquí a Reconectados y seguimos en contacto, seguimos escuchándote.
Pues muchísimas gracias y me quedo con vuestras palabras, ¿eh? Os toca venir al Nexo.
Venga, hasta luego. Un
saludo. Adiós.
Hemos hablado entre nosotros, hemos hablado con Alex Pascual, pues un ratito ahora de hablar con vosotros, amigos oyentes. Gracias por todos los comentarios que nos dejáis semana a semana. Ya sabéis que estáis ahí en ese mega sorteo solo por comentar el programa, aquí abajo, por dejarnos cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia. Entráis en ese mega sorteo, amigos Patreons. Y bueno, primero de todo también agradecer los nombres propuestos que nos están mandando Manu Enrique para Reconectados. Lo estamos anotando todo. Y también hay varios comentarios, chicos, diciéndonos que tenemos que tener más en cuenta los servicios de juego en la nube, como xCloud, PS Now, Amazon Luna y tal, porque igual los debates últimamente, los últimos programas, estaban muy centrados hacia las consolas, las bendiciones del físico y todo eso. De hecho, esta semana hay algún comentario también al respecto, pero voy leyendo. Antonio Málaga, PS4, nos dice: buenas, Reconecters, una duda. ¿Creéis que los juegos de la nueva generación serán más pequeños en gigas, como se dijo, o se quedarán cortas las SSD que traen las nuevas consolas?
Pues técnicamente no deberían ser más pequeños, porque al final vamos a más resolución, vamos a más contenido, vamos a más. Entonces, siempre que vamos a más, si queremos más, es más espacio. Pero hay una funcionalidad que parece ser, que de hecho creo que recordar que ya la tiene anunciada Xbox, y seguramente también está en PlayStation, porque de hecho se rumoreó hace ya tiempo, y es la posibilidad de instalar parte de los juegos. Es decir, quiero jugar solo al multijugador, pues me instalo solo al multijugador. Quiero jugar solo al single player, me instalo solo al single player. Oye, quiero empezar a jugar y me quiero instalar los primeros dos capítulos de inicio. Cuando me paso esos dos capítulos, me instalo el 3 y el 4 y borro los otros dos anteriores, pues lo hago. Entonces, si los estudios utilizan esta funcionalidad que está ahí para la nueva consola, el problema de espacio pues se va a reducir extremadamente. Pero sí es verdad que los juegos van a ocupar más. Insisto, esto lo comenté hace un par de semanas. A miedo me da el nuevo Call of Duty.
Andreu nos dice: ¿qué se sabe de un hilo de 4chan que anuncia que los discos usados por un perfil de PlayStation 5 no podrán usarse en otra PlayStation 5? De forma que los juegos no se puedan vender ni prestar, nos dice. ¿Son reales las imágenes?
A ver, lo comento yo por alusiones, porque lo puso en Twitter el otro día y se lió un poco porque la gente empezó a decirme: ¿pero qué hace? Cuando yo en el tweet decía claramente que tenía más pinta de falso que un billete de euros en libras. Por seguir un poco con el contexto británico, las imágenes son falsísimas, vaya, no tienen pinta ninguna de ser verdad. 4chan es un foro del que no te puedes fiar para prácticamente nada, además bastante turbio. Y al final la noticia pues tiene una pinta de ser muy falsa. Dicho esto, es cierto que hay una patente de Sony de hace casi 10 años, 2013 creo que fue, 2013-2014, justo cuando se estrena la presente generación que ahora nos está dejando, en la que decían que de alguna forma u otra pues podían hacer que un juego en físico estuviese asociado a una cuenta. Entonces, ¿es posible hacerlo? Pues técnicamente no lo sé, entiendo que sí, porque si tienen esa patente se podría hacer. ¿Es razonable hacerlo? Desde luego que no. Si yo no creo que lo hagan, vamos, no me cabe en la cabeza de que Sony pueda hacer algo así después de la lluvia de caca que le está cayendo. Desde luego, si lo hacen, se va a liar. Pero insisto, que tiene pinta de ser muy falso esto.
Sí, sí, desde luego, coincido con lo que estás diciendo, Enrique. Hay un comentario, compañeros, de Usuaria Plus 1, que nos pregunta por algunas polémicas o ataques que hemos recibido por parte de un compañero de otro medio y tal. Y, ¿qué decir? La verdad es que no nos preocupa. Nosotros estamos aquí, siempre lo decimos, para hablar de videojuegos y siempre hemos sido partidarios de que cada uno exprese sus opiniones desde el respeto, que por supuesto también yo creo no van a ser opiniones que coincidan en todos los asuntos y no tiene por qué haber puntos de vista similares en todos los medios, ni mi opinión vale más que la tuya y por eso te ataco ni cosas así. En fin, creo que en eso consiste la capacidad de pensar de diferentes formas que tenemos las personas y desde luego nosotros, y sé que hablo en nombre de los tres, no vamos buscando el enfrentamiento con nadie, ni el casito, ni el conflicto, ni ese tipo de cosas. Dagasaji dice: habéis dicho en varias ocasiones que la retrocompatibilidad la veis más como una forma de fidelizar a los usuarios y que esta generación creéis que la gente se cambiará menos de plataforma porque si no perdería toda su biblioteca de juegos. Yo lo veo justamente al revés. Lo veo una forma de poder disfrutar del catálogo de exclusivos de la anterior generación y encima por 4 duros. En mi caso, esta generación no he tenido PlayStation 4, dice. Y aunque no me convencen los juegos de lanzamientos, alguno por el precio, no voy a comprar la PlayStation 5 de salida precisamente para poder disfrutar de juegazos que no he podido jugar hasta ahora. The Last of Us Parte 2, Uncharted 4, Death Stranding, etcétera. Muchos de ellos posiblemente con mejor rendimiento o estabilidad en frames, y espero que alguno con parche de mejora. Cuando me pase alguna de esas joyas, ya tendremos mucho del juego de PlayStation 5 a un precio más reducido. ¿Cómo veis este punto de vista de la retrocompatibilidad?
Pues la verdad es que es otra perspectiva muy interesante, sobre todo porque aquí tienes dos opciones. En el caso de PlayStation, porque es el ejemplo que nos ha puesto el oyente, con la PlayStation Plus Collection acabas teniendo acceso a muchos de esos exclusivos que no has podido jugar en la anterior generación. Pero si hiciéramos el camino a la inversa, sí que es cierto, ¿no? Que acabas adquiriendo una Series X, coges Game Pass durante el tiempo que lo necesites y te mentalizas de que durante ese tiempo, pues bueno, quieres jugar a esos exclusivos de la anterior generación que no pudiste jugar y encima con la garantía de que sabemos que Microsoft con Series X te permite jugar a una mejor experiencia, ¿no? A nivel técnico que lo que habíamos visto en One. Así que también es otra manera muy, muy buena, ¿no? De entender el salto generacional.
Sí, sí, cambiarse de bando, efectivamente, y disfrutar todo lo que te perdiste mientras, como dice el oyente, bajan de precio los juegos de nueva generación. Matt Murdock nos dice: genial programa, ojo a esta perspectiva también. Muy bueno lo del invitado. Sobre lo del Game Pass, dice: es curioso cómo funciona el marketing. No es lo que vendes o lo que tienes, sino la percepción del usuario sobre ello. Los juegos en Play a 80 euros y en Xbox gratis. Esa es la percepción. Y es un error, dice. El Assassin's Creed Valhalla en Game Pass no está. El Cyberpunk tampoco. El Watch Dogs Legend tampoco. Dice, casi todos los juegos multi, la gran baza de Xbox hasta 2022 mínimo, no salen en Game Pass de salida. Y cuando salgan, saldrán. Y o los juegas en ese momento o adiós. Dice, ojo, tengo Game Pass en mi X hasta agosto de 2021 y está genial, pero me hace gracia el error de percepción que existe y la gran jugada de Xbox a la hora de comunicar. El Assassin's Creed Valhalla y el resto de multis van a estar a 80 euros en ambas consolas, dice él. Es terrible lo mal que está comunicando todo Sony, raro en ellos, dice, y lo bien que Xbox lo está haciendo. Ahí es donde sí creo que se ha dado la vuelta a la sartén, en la comunicación y en la percepción que está recibiendo la mayoría de la gente. Por lo demás, seguimos igual. Xbox y juegos exclusivos en el presente y todo promesas en el futuro. Que recemos porque salgan bien y no sean otro catálogo de juegos a medio gas. Es mi opinión, no siento cátedra. Un abrazo.
Sí, lo que comenta creo que lo hemos dicho en alguna ocasión en estos programas, que el cambio de modelo de negocio afecta también al hábito de consumo que vayamos a tener y sobre todo a las preferencias del consumidor, que eso es algo bastante importante. Yo creo que solemos en ocasiones irnos a la comparación televisiva de comparar, por ejemplo, el Game Pass con Netflix o con HBO, y yo creo que tanto los hábitos de consumo como la cantidad, como al final la forma de consumirlo, porque cuando estamos hablando de la televisión puedes compartirlo con la pareja, con la familia, el tiempo que te exiges es más corto, incluso tal vez la necesidad de posesión de esta obra en concreto no es tan alta, ¿no? Como si nos vamos a los videojuegos, y los videojuegos además nos encontramos con eso, que es un ocio que generalmente suele consumirse en solitario, aunque hay un montón de propuestas, ¿no? Para poder hacerlo en compañía, y que además te exigen una gran cantidad de horas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que va a haber mucha gente que opte por lo que comenta nuestro oyente, ¿no? Que diga, bueno, pero es que yo quiero jugar de lanzamiento a Assassin's Creed, y si además luego me tengo que comprar el Game Pass para poder disfrutar de las enormes virtudes que tiene, que las tiene, al final acabamos viendo que el presupuesto que cada individuo tiene para gastarse en ocio se dispara. Entonces, aunque los servicios cada vez sean mejores, aunque las posibilidades cada vez sean más grandes, por supuesto, la cantidad de dinero que cada uno de nosotros dedica al ocio más o menos se estabiliza. Entonces, o renuncias a una cosa, tanto a nivel monetario, o intentas quitar tiempo de otras cosas, ¿no? Para aprovechar esta nueva situación. Pues digo que la situación no es tan fácil. Vamos a ver consumidores de todo tipo. Yo creo que eso sí que es bueno. La democratización del modelo de negocio y del consumo del usuario va a hacer que todos acabemos ganando en este sentido. Pero sí que es cierto que las cosas no son tan sencillas a priori, ¿no? Y que vamos a poder ver cómo el formato tradicional continúa perviviendo durante unos años, pero que también el formato de suscripción se va imponiendo, porque realmente va a acabar siendo el futuro y es posible que se acabe imponiendo con fuerza para la gran mayoría de gente. Yo no tengo ninguna duda de que PlayStation en algún momento va a intentar hacer algo con PlayStation Now para intentar combatir de alguna manera con este Game Pass, que yo creo que va a ser imbatible, que es una propuesta que se va a mantener a lo largo del tiempo.
Ojo con esto, Manu, porque además viene a colación otra noticia que ha salido esta semana, que Sony ha enviado un correito, que de hecho a mí me llegó, advirtiendo a los suscriptores de PlayStation Plus que si hubiera alguna subida de precio, siempre van a recibir un preaviso de 60 días. Que está genial. O sea, a mí que me avisen con 2 meses de antelación cuando algo va a subir de precio me parece fenomenal. Pero me resulta un poco sospechoso que a 2 meses de lanzamiento de la Play 5...
A uno.
Tengan que hacer este cambio de política, a pesar de que han advertido que no se va a subir el precio en el lanzamiento de PlayStation 5.
A lo mejor no lo suben en el lanzamiento, pero lo suben en enero.
En enero o en febrero. Lo cual quiere decir que, oye, si me vas a subir el precio, justifícame la subida.
De todas formas, también os quiero decir a raíz de esto, compañeros, que PlayStation Now parece... Decía mucha gente, joder, se empiezan a poner las pilas. Los juegos que han entrado ahora son casi todos de actual generación, Days Gone entre ellos. Bueno, quizás tienen que empezar, lo que dice Manu, a apretar. Sí que es verdad que no es una novedad Days Gone, que ha vendido todo lo vendible y más. Pero yo no me extrañaría que en el Now entraran todos los de la PlayStation Plus Collection. Es decir, Bloodborne, Persona 5, Final Fantasy XV, God of War, The Last of Us 1 y todo eso.
Yo... insisto, creo que al final PlayStation desde... ha llegado tarde, siempre llega tarde. Creo que a mitad de generación se dio cuenta que la política de exclusivos únicamente en mi plataforma provocaba que no pudiera maximizar ingresos, no beneficios, ingresos, y por eso la maniobra de trasladar sus propios juegos a PC con un desfase de tiempo determinado, cada uno de ellos, y vamos a ver sorpresas, por cierto, en este asunto, auguro en los próximos años, y viendo el camino de Microsoft, evidentemente no va a poder nunca competir con Microsoft, yo creo que además por estructura empresarial no vería yo posible que PlayStation, Sony mejor dicho, hiciera en este caso una maniobra similar a la de PlayStation, pero desde luego va a tener que ir a rebufo de lo que haga y sobre todo poder ofrecer a sus usuarios algún tipo de mecanismo similar si se acaba imponiendo en próximas generaciones de jugadores o incluso en presentes generaciones de jugadores este modelo de negocio, que ya digo que habrá gente que le guste y habrá gente a la que no le guste, pero si tu servicio al final, tu hardware en concreto, es capaz de darte las posibilidades de adquirir cualquier tipo de software, bien sea con la compra de un juego en concreto, bien sea mediante la suscripción a un servicio determinado, pues mejor que mejor, y más completo va a ser tu servicio, ¿no? Como plataforma de videojuegos.
Rubén Canales Perea nos dice que también hay que defender, bueno, un comentario largo, que no hace falta que lea entero, pero resumo, también hay que defender un poco las consolas digitales, dice, porque le estamos dando bastante cera defendiendo siempre el modelo caro de la Xbox Series X y de la PlayStation 5, y dice que por su experiencia tener todo en físico es al final un estorbo, están los juegos cogiendo polvo. Te dan 4 duros por ellos en las tiendas cuando los quieres vender de segunda mano, hacer cambiazos y cosas. Dice, y las ofertas de las stores también están bastante bien, porque al final hay lo que decíamos continuamente, que si por Halloween, que San Valentín, que primeros de enero, que solo en Japón, que no sé qué, o sea, hay un montón de periodos de ofertas, ¿no? Y decía, otra duda, chicos, ¿en Call of Duty se podrá jugar a Warzone los de PlayStation 4 y PlayStation 5 sin problema? ¿Y al Cold War entre las versiones PlayStation 5 y PlayStation 4?
A ver, sobre la primera cuestión, yo creo que la semana pasada no denostamos el formato digital. En todo caso, digamos que sí que hicimos una diferenciación entre PlayStation 5 digital y Xbox Series S, y creo que convenimos todos en que Series S era una consola que estaba pensada para un público determinado, y yo creo que, a mi modo de ver, PlayStation 5 digital era o daba la sensación de que había sido una reacción un poco forzada y que venía dada por seguramente las informaciones a través de espionaje industrial que seguro que hay por parte de PlayStation hacia Microsoft en algún tipo de momento, ¿no? Y las sospechas de que iban a hacer un movimiento en este sentido, pero no en tanto en los formatos. Es decir, yo coincido en las ventajas del digital y a tope con el digital. Lo que pasa es que nosotros defendíamos que por la diferencia de precio, sobre todo en el caso de PlayStation 5, los dos modelos, era más interesante adquirir el formato, la consola que tiene además el lector de Blu-ray, porque te permitía aprovechar las diferentes ofertas que pudiera haber en físico. Entonces, si en un momento determinado, voy a poner el ejemplo que ponemos siempre, tienes Demon's Souls a 80 euros en la Store, pero luego MediaMarkt te lo baja a 60... y lo quieres de lanzamiento, pues dices, mira, pues en este caso sí que lo voy a comprar físico porque acaban siendo 20 euros, que yo creo que sí que es una cantidad bastante elevada, ¿no? Y de cara a adquirir un videojuego. Y sobre todo, además, como plataforma multimedia para el salón, también te da buenas ventajas que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que existen, ¿no? Como el hecho de poder ver películas en Blu-ray 4K. Así que simplemente esa puntualización. En ningún momento criticamos el formato digital, al contrario, yo creo que tiene un montón de ventajas y que incluso cuando menos te lo esperas, sí que es cierto, no de lanzamiento, pero sí a posteriori te puedes encontrar también ofertas muy interesantes. Al final, el objetivo es tener las máximas opciones posibles para que podamos elegir en un momento determinado de qué manera queremos adquirir ese juego o cuándo lo queremos adquirir, ahorrándonos el máximo de dinero posible. Y sobre la segunda parte de la cuestión acerca de Call of Duty, sí, en el blog de Call of Duty, de Activision, comentaban que va a continuar siendo, además es un artículo de principios de septiembre, que Call of Duty continúa siendo cross-platform entre consolas de la actual generación con consolas de la siguiente generación. Así que, sin ningún tipo de problema, vamos a continuar teniendo esa ventaja a la hora de partirnos la cara en Warzone.
Aunque en PlayStation 5 estén jugando a más FPS que en PlayStation 4. O sea que,
bueno, esto va a ser así. Eso ya me da igual. Lo importante son las cosquillas que te dan en el mandito cuando juegues en PlayStation 5.
De Rick92 dice, maravilloso programa, genial la intervención del invitado. Más secciones así. Tengo pregunta. Además del tema Spider-Man, del resto de juegos que ofrecen Upgrade Next Gen, FIFA, Assassin's Creed Valhalla, Avengers, ¿se sabe si podrán importar sus partidas? Tengo ya un equipazo en el Avengers y por mucho que me haya gustado la campaña, me da pereza volver a ella o subirme a todos los héroes al máximo. Del mismo modo, no tengo ganas de empezar con juegos como el Assassin's Creed en PlayStation 4 cuando salga, si después en la nueva consola no voy a tener mi partida. Gracias chicos, sois grandes, abrazo, sugerencia para la sección Reconectados, el Club del Pixel.
Pues a ver, técnicamente hay que ir juego por juego viendo cada caso. En el caso de Avengers todavía no hay confirmado nada en ese sentido. Lo único que está confirmado es que el juego tiene la actualización gratuita para acceder a la versión Next Gen, teniendo la anterior. Pero entiendo que siendo juego tipo servicio y sobre todo estando vinculado a la cuenta de Square Enix y a tu cuenta de PlayStation Store o tu cuenta de Live, lo más normal es que el avance se te pase de una generación a otra, porque si no sería una valiente basura. A mí me jode especialmente porque estoy metiéndole bastantes horas a Avengers y cuando tenga la Series X en casa me gustaría seguir jugándolo en Series X, que seguramente se va a ver mucho mejor que en Play 4, como es normal. Pero claro, al ser otra plataforma pues voy a estar jodido y tendré que empezarlo de nuevo. Así que nada, por favor, desarrolladores, aplicar políticas de integrar la partida de forma sencilla para todos los jugadores.
Ya ves, ya ves. Y además ha demostrado, efectivamente, como dice Enrique, que se puede hacer. El propio Spider-Man Miles Morales, y lo compras en Play 4, luego te pasa a Play 5 y funciona. O sea que no excusas. Surel 1993, último comentario. Perdonadme los que no os pueda leer, pero creo que son preguntas que ya han quedado respondidas a lo largo del programa, como siempre decimos. O es que no nos da tiempo porque ponéis unas parrafadas increíbles que nos encantan y que leemos, pero no quizás se pisan con otras, entonces disculpadme de verdad los que no os puedo leer, pero aquí ya sabéis que siempre que podemos lo hacemos. Decía Surel 1993, muy buen programa como siempre chicos, la verdad es que la nueva generación está creando unos debates bastante complejos, tanto entre marcas como entre ediciones de las consolas a la hora de escoger entre digital o no. Quería plantear una duda. Aunque ya he escuchado que generalmente decís no a la Series S ni a la PlayStation 5 digital, no me pillaré la PS5 de salida, pero la pillaré a corto plazo, ya que todo mi catálogo de esta generación ha sido para PS4, además de que los exclusivos de Sony tienen gran capacidad de sacar pecho. Sin embargo, con la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft, además de los estudios que han ido prácticamente farmeando en los últimos tiempos, me preocupa lo que esté por llegar en exclusividad. Ahora mismo tengo un portátil de gama alta junto con Game Pass, con el que a priori no necesito nada más, pero ya sabemos cómo va esto y es posible que de aquí a 3 años ya no me valga para jugar a los nuevos títulos que vayan saliendo. Mi duda es, ¿creéis que de aquí a medio plazo me conviene más pillar una Series S? ¿O creéis que incluso para tenerla como consola secundaria, pone entre muchas comillas, me seguirá conveniendo más una Series X? No son consolas baratas y haber acabado gastándome 1.000 euros entre una y otra me parece un poco abrumador. Por otra parte, quería comentar también a Enrique con respecto al último Reconectados Micro, los teraflops y las 4K me importan poco, razón aquí, que estoy de acuerdo en que aunque los gráficos son muy bonitos, no es lo principal, ya que no soy de esos que no tienen una TV 4K ni se lo plantean en el corto plazo. Sin embargo, sí me parece importante añadir una cosa que ya se comentó, especialmente Jabote, cuando se habló de The Last of Us Parte 2, la accesibilidad. Jabote remarcó en su momento, y el resto estuvo de acuerdo, que eso es algo que le pedía a la nueva generación. Por mi parte no podía estar más de acuerdo, ya que el hecho de que los juegos puedan llegar a cada vez más gente, indiferentemente de su condición, me parece magnífico. Por tanto, Enrique, así como los demás, ¿creéis que la nueva potencia de hardware, así como The Last of Us Parte 2 como referencia, y otros muchos que seguramente no estén tan al tanto, van a marcar el camino por el cual los juegos sean cada vez más accesibles para todo tipo de públicos? ¿O más bien creéis que ese tipo de herramientas van a quedar como algo anecdótico en algunos juegos determinados? Como siempre, un placer escucharos, seguid así. Madre mía, qué de preguntas, qué tochazo. Sobre esto último de la accesibilidad, yo contesto rápido si queréis, compañeros. Creo que vamos a lamentar que no, que The Last of Us Parte 2 va a ser una rara AVIX y no va a haber tantos juegos con tantas opciones de configuración y de accesibilidad como tuvo aquel. Bien, Enrique, sobre los teraflops y los 4K te decía que los gráficos está contigo, que no le importan mucho. Y luego hacía la pregunta, compañeros, si queréis contestar. Dice que si seguimos viendo la Series S como lo peor, cuando su plan es pillarse una Play 5 y tiene un PC... que de aquí a 3 años quizá no le corra los juegos. Yo creo que como consola complemento la Series S, está estupenda, porque efectivamente ahí va a poder jugar los exclusivos de Microsoft, va a poder tener Game Pass y todo eso. Ahí sí.
Yo como consola sin el complemento la veo perfecta, ya lo decía al principio. O sea, es una máquina bastante solvente, con un precio extremadamente competitivo y con un catálogo a futuro bastante prometedor. O sea, no tiene más. Si sacrificas la parte de no tener el juego físico y los 4K, porque no tienes tele 4K o no te supone un avance excesivo jugar a 4K en lugar de 1400 de 1400 como la que la resolución que tiene, pues no hay problema. Yo a muerte con Series
S. De momento no hay problema. Yo ya os digo que siempre te da ahí mi miedo de que a final de generación no te aguante bien la Series S. O yo qué sé, o los juegos no tiren bien, Enrique.
Igual que no aguantó la Play 4, igual que no aguantó la One normal y no pasa nada.
No ha aguantado. The Last of Us Part 2 tú lo has jugado en Play 4 y es una burrada.
Sí, pero es una burrada porque es un fair party. Vete a otros juegos como Avengers o otros títulos que pecan, que tienen problemas técnicos por rendimiento y de rendimiento. O sea, esto ha pasado siempre y seguirá pasando. O sea, no es nada nuevo.
Programa largo, programa nutrido, este de Reconectados, pero esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre os decimos, si habéis llegado hasta aquí, si el programa os interesa, si habéis tenido opiniones a favor y en contra de lo que aquí hemos dicho, podéis compartirlo, por supuesto, con vuestros amigos, con vuestros seres queridos, para que poco a poco pues también nuestra comunidad vaya creciendo y más gente nos descubra. Enrique, te dejo hasta la semana que viene. Pero me apuntabas que no sin antes hacer un comentario de Mafia que nos lo saltamos aquí la semana pasada.
Sí, sí, nada, simplemente deciros que lo compréis sin miedo, que la revisión del primero está genial. O sea, se ve de muerte, se juega de muerte y era un juegazo en su momento y sigue siendo un juegazo ahora.
Buen remake se han marcado. Así que, si queréis, desde luego.
¿Queréis jugar el primero y el segundo y saltaros el tercero? No os voy a decir que no.
A ver, el tercero para mí tiene una ambientación que, bueno, ya discutiremos sobre
eso. Pero es más repetitivo, es muy repetitivo.
Sí, bueno, como Death Stranding y me flipa.
No es lo mismo.
Manu Jimeno, hasta la semana que viene también.
Pues un placer, chicos, haber estado una semana más aquí con vosotros, con los oyentes que nos estarán escuchando desde el otro lado de los cascos. Y vamos a ver qué nos depara en cuanto a informaciones la próxima semana. Todavía quedan un montón de cosas por saber de la nueva generación. No sé si somos conscientes
demasiado,
de ello. Sobre todo con respecto a PlayStation, que ya sabéis que la comunicación está siendo terrible, ¿no? Porque por parte de Microsoft ya estamos viendo que Series X, sobre todo, está en muchísimas redacciones de un montón de medios de comunicación y están como desgranando estas primeras impresiones poquito a poco, ¿no? Y eso parece que está ya bastante claro. Pero de PlayStation 5, más allá de ese destripe que hemos visto a través de YouTube y de esas carcasas desmontables, que estoy seguro que van a provocar dos cosas. La primera, que se terminen las ediciones especiales de consolas, porque a partir de ahora, y esa es la segunda cuestión, nos vayan a vender las carcasas a $60 o 60 euros con motivos de The Last of Us, Uncharted, Spider-Man, etcétera, etcétera. Apuntaos esto, por cierto, porque bueno, es que al final es eso, tú ves PlayStation 5 y es como un sándwich. Entonces, cada parte blanca es como una rebanada. Entonces,
se quita con un clic, ¿no?
Claro, claro.
Lo hemos visto en el vídeo ahí.
Con un empujón. Y eso está clarísimo. Ya hicieron un pequeño acercamiento, no sé si os acordaréis, con PlayStation 4, la primera de todas, la normal, que la parte de arriba se podía desencajar y podías acoplarle otro plástico de cualquier otro color. Aquí es descarado. Aquí vieron un poquito cómo estaba el asunto y dijeron, bueno, si esto lo vendemos mejor y lo tuneamos con motivos determinados, aquí hay negocio. Así que preparaos para ver este tipo de cosas próximamente. Así que nada, chicos.
Deseando, Manu, que saque la carcasa de Series X para PlayStation.
Pues mira, que todo sea por el dinero, que tampoco me extrañaría, ¿no? He visto lo visto. Así que nada, chicos, hasta la semana que viene y lo bueno es que ya falta menos para la nueva generación. Y eso siempre es positivo porque una nueva generación siempre nos depara cosas bonitas.
Ahí eso es, falta apenas un mes. Ahí estará Reconectados, por supuesto, para que lo vivamos todos juntos. Nos podéis decir también en comentarios si vais a comprar, si no. En fin, todos esos debates que estamos teniendo. Ya veis que enriquecen mucho el programa con vuestras opiniones, con vuestras preguntas y demás. Yo no me voy sin saludar, como siempre, a nuestros patrones de nivel 3, a nuestros patrones VIP. Que nos están ayudando en patreon.com/reconectados, también de nivel 2 y de nivel 1, por supuesto, pero los VIPs son Solari21, Etur, Bujito Totoro, Rocky Balboa, Luis Sawyer, Sinue Bautista, Trancos, Javi PG, José Antonio, Ramos, Alex García, David Mejías, Carlos García, Alex Bepo, Digi Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camí, Salvador Escribá, Andrés Montero, Carilla, Óscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Acrius, Santi RL, Jesús Benítez, Marcos Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Toteo M, The Trophy Slayer, Tom Rojas, Fernando de la Hermosa, Miriam, Jesús Vega, Guillermo Martínez, Thor36, Leonardo, Petocun, Will Arango, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán, Neo Parker, Sergius Snake y Argentus. Ya cada vez me cuesta más leeros, pero nos encanta, por supuesto, que estéis aquí, familia, y que así podamos seguir haciendo semana a semana Reconectados. Nos escuchamos el jueves que viene. Chao.